Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí en el Puerto de la Cruz, hoy es martes 5 de septiembre del año 2023 y la imagen del día, sin duda alguna, es la portada de todos los periódicos a nivel nacional e incluso en algunos de ámbito local. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno Sánchez, y el señor Puigdemont, prófugo de la justicia española en busca y captura por el euroorden, reunidos en Bruselas. Al menos no lo hicieron en Waterloo, en el chalet particular del señor Puigdemont. Acuerdan explorar como Dora la exploradora, todas las soluciones democráticas para Cataluña. Nuestra querida vicepresidenta de Sumar, ahora de Sumar, antes de Podemos, tras casi 3 horas de negociaciones y reuniones, se considera, bueno, ella dice que es optimista de por sí, y hace unas declaraciones un poquito chocantes. Textualmente, la reunión ha sido fructífera y permite establecer una relación normalizada, digo lo de fructífera y normalizada con énfasis, y establece entre ambas formaciones políticas un nexo de unión. Dice en un comunicado conjunto de la señora Díaz y el señor Puigdemont: esto está hecho. A pesar de que la foto incomode tanto al PSOE como a Sumar, o al menos a una gran parte de sus votantes, el gobierno de España, en manos de la señora Díaz y en manos del señor Puigdemont, los destinos de este país ya saben en manos de quién están. Mientras tanto, Coalición Canaria no descarta la vía de, y tomen nota, Estado Libre Asociado a España. No lo digo yo, lo dice Coalición Canaria. Como nuevo anclaje para Canarias en el Estado a partir de un modelo federal. Quítense las legañas de los ojos, esto ha sido declaraciones de Coalición Canaria. Apoyan la propuesta que se ha inventado ahora el señor Urkullu de reinterpretación de la Constitución. Pero bueno, esto es lo que hay. A Feijóo le quedan 22 días para conseguir 4 votos más para conseguir la investidura tan difícil. Hoy se reúne con Abascal. El PNV tiene 5, no se olviden. Ya les hice ayer el comentario y lo volveremos a repetir, la interpretación o la posibilidad que a mí se me ocurre. Y yo no descarto la sorpresa, o por lo menos por el bien de España habría que buscar la solución de esta situación. Mañana se reunirá el señor Feijóo con el señor Clavijo. La Dana deja 3 muertos y 3 desaparecidos en Toledo, y el mes de agosto nos deja 185.000 parados más en este país querido llamado España. Los datos del paro en agosto conocidos ayer no son buenos. Canarias solo tiene un buen dato, el dato de los parados menores de 16 años, que yo desconocía que había un registro de parados menores de 16 años. En mi opinión humilde, a los 16 años lo que tiene que estar haciendo un chaval español es formándose para el futuro. Pero bueno, hay datos de paros para 16 años. El paro solo crece en 446 personas en este mes, que suele ser un mes flojo en el mercado laboral, y crecen los afiliados en 1.357. El sector de la educación, tan solo el sector de la educación, ha despedido a 135.000 fijos. Fijos discontinuos, esto de los fijos discontinuos sigue estando ahí en el candelero. Y el archipiélago canario es la región que más empleo crea en el último año. De la reunión de crisis del Ministerio de Igualdad, tan solo sacó, tras 17 muertes por Biogen en el verano del año 2023, tan solo sacó una conclusión, que van a anunciar y anuncian una medida que ya, en mi opinión, estaba aplicándose, que es acompañar a las víctimas de violencia de género a recoger sus cosas a las casas que convivían con su maltratador. Hasta ahora ha sido así, al menos cuando había una orden de alejamiento. No sé si ahora también se acompañará a las víctimas en el caso de que no tengan orden de alejamiento. La crisis de la papa eleva el precio un 60%. En una semana, a pesar de que ya hay producto en la isla. Especulación artificial y propiciada intencionadamente. Esto no lo digo yo, lo dice el responsable del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, el señor don Miguel Hidalgo. De 1,45 que comprábamos las papas hace tan solo 15 días, preparen de 4 para arriba a partir del día de hoy. La Consejería de Sanidad ha activado el protocolo previsto en el sistema de vigilancia entomólogos tras la detección de 3 ejemplares adultos y una larva del mosquito tigre en una de las trampas ubicadas en un invernadero en Tacoronte. En Tacoronte ya saben que ahí empieza todo. Larvas de mosquitos, pero también había algunas termitas hace algún tiempo. Entre otras cositas, transmite el dengue. La Consejería de Hacienda justifica el retraso de la bajada del IGI con el desfase de 556 millones de euros en la Consejería de Sanidad y tan solo 18 millones de recaudación disminuirá por la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones aprobado ayer en el Consejo de Gobierno. También el Consejo de Gobierno aprobó este lunes el nombramiento de José Miguel Sanabria Díaz, un perfil interesante e importante, como nuevo viceconsejero de Turismo. Clavijo viaja a Madrid hoy para reunirse con el ministro Escrivá para tratar la creciente llegada de cayucos con inmigrantes procedentes de Senegal. 550 personas en 4 cayucas en las últimas 14 horas, 48 de ellos menores de edad. Y el último en Granadilla de Abona. Mañana el presidente, ya digo, que se reunirá también con el señor Feijóo con el objeto de intentar su investidura. Clavijo sigue dándonos los titulares. Corrige a la presidenta del Cabildo de Tenerife y afirma que Canarias necesita base de helicópteros en vez de hidroaviones. El incendio sigue aún sin controlar y continúan los trabajos y los cierres de carretera. Pues vamos a acabar aquí, vamos a saber qué tiempo nos espera hoy en materia climatológica y para eso, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy martes en la isla de Tenerife, intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada y también nubes bajas en el norte a lo largo de la mañana. Durante las horas centrales del día aumentará a cielo nuboso también en zonas del interior de la vertiente sur y este. Temperaturas en general sin cambios importantes, alcanzando los 30 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Puerto de la Cruz y 27 en Candelaria y La Laguna. Además, también en Cumbres, viento moderado del noroeste girando a oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues un poquito tarde porque hemos tenido un pequeñito problema. Buenos días, don Javier Abreu. No te rías.
Qué gracioso.
Hoy no ha habido, de verdad, ha sido imposible llegar a ti.
Mueres por la boca, Diego.
Que no,
por la boca.
Que no, que imprevisto siempre hay.
Cada día te me pareces más a Feijóo.
No.
Hablas, prometes y después no te acuerdas lo que prometiste.
No, yo prometo tener como propósito de enmienda.
Tú me prometiste a mí el viernes que empezabas a las menos 20 en punto todos los
días.
Y ya
verás que
ayer me lo volviste a prometer.
Escúchame.
Y además presumiste en privado y en público de ser puntual.
Porque yo he reorganizado mi agenda. Escúchame, Javier, que yo he reorganizado mi agenda
mañanera. No has aguantado ni un día, Diego.
No. Pero eso ha sido por un...
Reconoce que eres un desastre.
Que no tengo nada que ver yo. Que de verdad que no tengo nada que ver yo.
Pero,
que
a ver, Diego, cuando uno puede lo más, puede lo menos. Cuando uno puede coger el micro y estar hablando, es responsable de todo.
Escúchame, si se va la luz, ¿qué hace?
Que
si se va la luz, ¿qué hace? Tendrás que subir automático, ¿no?
Si se va la luz, Diego,
si se va del ordenador, ¿qué pasa? No tienes razón. Hoy tienes que ser comprensivo.
No,
que ser comprensivo.
Diego, haber tenido un motor. La culpa siempre es tuya.
Lo que tú quieras, una radio local con un motor. O sea, no llegamos al final de mes, para la ciudad social vamos a estar poniendo un motor. ¡Ay, cabeza! Oye, escúchame, hay mucha actualidad. Yo me he dejado 3 noticias para ti porque los tribunales sé que te gustan un montón. Entonces, además no sé tu opinión con respecto al tema.
La primera, que se nos va el tiempo, vamos.
La primera, la ley de vivienda. Que Canarias, el gobierno de Canarias, dice que va a mandarle un leñazo al Tribunal Constitucional porque la ley de vivienda, no le gusta. Dice que genera inseguridad y que inhibe la oferta. ¿Tú crees que la ley de vivienda que
se ha aprobado? Mira, yo creo que el gobierno de Canarias se le está leyendo la olla con el tema de la vivienda. Y con este asunto se le ha ido la olla. ¿Por qué?
De acuerdo.
Porque en Canarias hay un problema real de vivienda. La gente no tiene vivienda. La gente no puede acceder a un alquiler. Hay muchísima gente esperando una vivienda, deseando tener una vivienda. Y Canarias lo que tiene que dejar de buscar titulares de periódico y meterle mano a Visokan. Hay gente de viviendas públicas que están siendo desahuciados. Vale ya de tanto cuento y de tanta historia, porque hay un problema grave de viviendas. La gente no tiene dónde vivir. Mucha gente viviendo en casa de sus padres o en casa de sus abuelos. Ya está bien de tanto cuento. Tenemos una empresa pública y lo que hay que hacer es hacerla funcionar. Y tenemos las competencias en vivienda de hace mucho tiempo y no han funcionado ni con un gobierno ni con el otro. Y Visokan es un desastre. Y este gobierno y el anterior y el otro y el otro y el otro fueron, han sido y probablemente serán un desastre en política de vivienda. Así que se dejen de cuentos y se dejen de historia, de titulares de periódicos, que la gente que estamos en la calle sabemos la realidad. Hay un problema grave de viviendas en Canarias, punto. Y a eso hay que buscarle soluciones, no enfrentamientos, ni recursos, ni pantomimas. Pongan al frente, en vez del cuñado de Casimiro, perdón, al yerno de Casimiro, pongan a alguien que pueda gestionar y entregar viviendas que son públicas al pueblo. Punto.
No puedo estar más de acuerdo contigo, Javier, por eso te lo voy a guardar a ti. Digo, aquí vamos
de verdad es que me parece tan estúpido, tan absurdo, que estemos siempre, voy a recurrir, voy a hacer, déjate de cacharte a nada, a ti te hemos elegido, te han puesto allí para gestionar los recursos públicos, y tienes una empresa pública que es muy potente, que tiene miles de viviendas, y que está expulsando a vecinos de sus viviendas, porque no pueden pagar el alquiler social.
Y recurren al Tribunal Constitucional porque la ley de vivienda es el problema.
Mira, porque tú has sido incapaz de sacar en Canarias una ley de vivienda que proteja a los canarios.
No han sido capaces de sacar una ley de vivienda y se quejan de la
que ha sacado
el gobierno de España, que es mejorable.
Y tú, en vez de sacar otra que sea mejor, te dedicas a hacer el ridículo en los medios de comunicación.
Al Tribunal Constitucional, ¿pero qué gana el gobierno canario con
esto? Mira, eso es una pantomima porque saben que dentro de un montón de años se resolverá ese recurso. En un montón de años.
Sí,
pero
sí,
mientras,
pero
¿qué hace la gente?
Hay entretenidos, que está recurrido al Tribunal Constitucional, entonces vamos a seguir haciendo pocas viviendas o ninguna.
Tú como gobierno tienes las competencias de vivienda. Si hay un conflicto de vivienda, de problema de gestión, de leyes y demás, recurre, haz lo que tú quieras, pero pon a funcionar tu maldita empresa pública, que le regalaron las viviendas públicas, porque los ayuntamientos han dado suelo al gobierno para
¿esto
que hiciera vivienda? El gobierno, a través del Instituto Canario de la Vivienda, del ICABI, se le cedió, le regaló las viviendas a una empresa que montaron, que se llamaba Visokan hace muchos años, y ahí están con un follón entre unos y otros. Pero los ayuntamientos cumplieron con su parte, entregar suelo. El gobierno no ha hecho viviendas la suficiente que corresponde para un pueblo como Canarias, 2 millones de habitantes.
Pero ni esto, y ni los anteriores, ni los anteriores,
¿eh? Echando, expulsando, desahuciando de viviendas sociales a gente que no puede pagar el alquiler porque no tiene ni para comer, coño.
¿Esto qué te indica, Javier? ¿Qué te indica? Que no van a hacer nada, que vamos a tener
que
siguiendo...
Cuando tú pones al gerente, al consejero delegado de Visokan, lo pones porque es el yerno de Casimiro, la vaina está jodida, chico. Tú pon allí una persona, un político, un hombre, una mujer, que quieran resolver el problema de viviendas en Canarias de manera urgente e inmediata, en 1, 2, 3 años. La legislatura dura 4. Lo que tú no seas capaz de hacer en 4 años, mándate a mudar.
Vale, pues ya tenemos más que claro que estos 4 años que se nos vienen encima
son,
no va a haber progreso en el tema de vivienda. Pero no va a haber progreso en el tema de vivienda.
En vez de resolver el problema, crean más problemas.
Pues nadie, ya sabemos, la solución a la vivienda en Canarias pasa porque el gobierno de Canarias recurra al Tribunal Constitucional para...
No, eso no es verdad.
Bueno, pues ese es el titular de hoy. Ya se ha puesto ya el fusible, Javier, ya tiene el tapón puesto.
Porque si los periódicos estuvieran a lo que tendrían que estar, porque yo no me levanto de mi casa y me voy a gastar 1 euro y pico de mi bolsillo para comprar un periódico que lo único que hace es el juego al gobierno de turno.
Al de turno.
Señores periódicos, señores de los dueños de los periódicos, periodistas en general, medios de comunicación en particular, radios, tele. En Canarias hay un problema de vivienda, afrontémoslo. Y hay gente que se está desahuciando de sus viviendas, coño, déjense de tontería. Informen a la gente con seriedad.
Bueno, pues el otro tema que también está en tribunales.
La empresa pública que debe llevar la gestión de las viviendas en Canarias, el puesto máximo se lo pone al yerno. ¿Por qué es yerno? No porque es un buen gestor. Porque ha estado 4 años al frente de esa empresa y ha sido un desastre.
Pues sí. Hoy estamos de acuerdo. En la primera completamente. Vamos a la segunda.
Venga, la segunda.
Vamos a la segunda. También está judicializada. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias falla y mantiene la paralización de las obras del proyecto turístico Cuna del Alma. El tribunal rechaza la solicitud del Ayuntamiento de Eje.
Estoy que anoche no dormí. Cuando vi la noticia ayer tarde no dormía. Que unos belgas que quieren hacer una especulación en un territorio como el nuestro, que tienen cientos de millones de euros para casas de ricos, acabamos de hablar de las casas de los pobres. Y esto no es un escándalo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y todo el mundo está muy preocupado de las casas, de las mansiones, de los ricos, casas que cuestan 500.000 de euros. Mira, vamos a freír chuchanga porque de verdad es que nos vamos al desastre. No tenemos casa por los pobres y lo único que están ocupados nuestros gobernantes es de salvar una operación inmobiliaria de casas para millonarios belgas. ¡Mándame mole!
Pero el ayuntamiento de Adeje es socialista, ¿no? Si no me equivoco
mal, ¿no? El ayuntamiento de Adeje es socialista, sí. Y yo soy de Cuba, sí. Venga ya, hombre.
Bueno,
mira, cuando los gobernantes no se ocupan de las viviendas sociales y están ocupados de una operación inmobiliaria de los ricos, de viviendas que van a costar más de medio millón de euros, ¿eh? Entonces que estamos mal de la chaveta. Votamos a gente que se ocupa de la casa de los millonarios de fondos, de gente que va a comprar esas viviendas de más de medio millón de euros, y no nos ocupamos de Visocan. Pues mal estamos de la chaveta.
Se podría arreglar las dos cosas, ¿no? Podríamos tener a un Visocan efectivo y podríamos tener inversiones millonarias aumentando el PIB de Canarias. ¿Se podían
a mí no me interesa la vida de los ricos, que ellos se buscan la vida. El que tiene medio millón para comprarse una casa y para mantenerla, ese sabe buscarse la vida. A mí lo que me preocupa es aquel pobre desgraciado que no tiene dónde dormir.
Ahí estamos de acuerdo, Javier, pero son compatibles las dos cosas. Es decir, se puede...
Sí, bueno, yo ahora no tengo tiempo para ocuparme de los ricos. Ya se ocupan ellos de ellos solos.
Bueno, pero es interesante. ¿Tú estás a favor del proyecto de Cuna del Alma o en contra?
No, yo no estoy a favor de nada. Yo estoy a favor de los pobres.
Vale, y de las especies posiblemente afectadas por esta...
La gente rica ya se sabe defender solo, Diego.
Contra, pero
a
es que la gente rica tira
de los ricos.
Que la gente rica...
Ellos nunca hablan de mí.
La gente rica tira de la economía de los pobres.
Bueno, que sí,
Para arriba y para abajo, para los dos lados.
Sí. Ellos vienen aquí, los belgas van a venir aquí 3 meses al año, se van a poner allí a coger solo en una vivienda que cuesta medio millón de euros, más los mantenimientos, bla, 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 bla. Y yo me tengo que ocupar de ellos, sí.
No,
yo soy un buen alcalde, no, sí.
Ocupa.
Venga ya, hombre, de verdad, es que nos falta un agua.
Quiero polemizar contigo. Estoy de acuerdo que desde luego las prioridades son prioridades y mientras que haya los problemas de vivienda que hay en Canarias, hay que poner todas las cuadras.
Dos manitas tengo. Y entonces tengo que ocuparme una para no hacer nada. Para los pobres, para la gente necesitada de la vivienda, y la otra la dedico a resolver el asunto de los millonarios de los belgas. Venga ya, hombre, de verdad que estamos mal de la chaveta. Es que esta sociedad... Mira, no me hagas alegar.
Oye, pues
sabes que... voy a decir una palabrota.
No sé qué opinarás, pero a mí la verdad me generaba además, ya, porque ya falleció. Ha muerto María Teresa Campos hace una hora.
Una pena.
Una mujer espectacular.
Una gran profesional, una gran señora. Se ha ido una gran señora.
Y podríamos hacer una reflexión. ¿Cómo hemos tratado a María Teresa Campos en los últimos tiempos?
¿Cómo?
¿Cómo la hemos tratado como sociedad?
Como sociedad, muy mal, desprecio. Siempre al final, el final de la vida de las personas, despreciamos a nuestros mayores. Como sociedad estamos podridos. Preferimos meter a nuestros mayores en el ostracismo, en una residencia, olvidarlos, denigrarlos, decir barbaridades. No respetamos a nuestros mayores, no les admiramos. En el final de sus días intentamos que no nos molesten en casa porque estamos ocupados viajando y haciendo nuestras cosas y los metemos en residencias completamente colapsadas. El que tiene perras mete en una residencia de buen poderío, el que no, hacinado, como está el puerto de la Cruz.
Uf, un día hablamos. ¿Conoces el hogar de Santa Rita?
No lo conozco personalmente, pero sí tengo mucha información de Santa Rita. Y de tantos centros, ¿eh? Eso no les preocupa a los gobernantes. Están ocupados de Cuna del Alma y de cosas parecidas. Porque la perra es la perra. El dinerito es el dinerito. Pero claro, ellos no se ocupan, no tienen tiempo para ocuparse pues de la gente mayor y de las residencias y de cómo están las residencias. Hay muchas residencias que tienen hasta sarna. Ya no hablemos de las condiciones laborales de esos trabajadores y de las condiciones de hacinamiento de todas esas personas mayores, que la sociedad ha apartado porque ahora les molesta.
Pues sí.
Y los gobernantes están ocupados de Cuna del Alma y los tribunales y esto y lo otro. Y no están ocupados de lo que tienen que ocupar. En fin, tres asuntos. ¿Tienes alguno más?
No, sí, tendríamos 35 millones de asuntos, pero yo hay una persona que yo no conozco, tengo un perfil, un support por el LinkedIn, que sí me parece interesante, pero no sé de qué pie coge a este paisano. El nuevo viceconsejero, importante, Viceconsejería de Turismo, para don José Manuel Sanabria Díaz. ¿Lo conoce?
No tengo ni idea de quién es y tampoco me preocupa.
¿Por qué? Porque yo creo que el turismo es fundamental para el futuro de Canarias.
Sí, bueno, no te preocupes que ya los hoteleros, los que tienen perras, se ocupan de colocar siempre los medianeros correspondientes para que le salven el culo a ellos y hablen de lo de ellos.
Oye, estás comunista, ¿eh?
No tiene nada que ver con el comunismo, es decir, la realidad y la verdad.
Pero...
el que tiene perra siempre pone un medianero para que le resuelva sus problemas. y para que se lo agilice y para que hablen de ello. Pero esta sociedad no está hablando ni de los mayores, ni de los hospitales, ni de las residencias, ni de las viviendas. No, no, estamos hablando siempre, siempre terminamos hablando de cómo resolver los problemas de los millonarios. Coño, que ellos tienen perras para resolverse. Ellos saben cómo secarse el culo. Y tienen recursos, nosotros no.
Pero no se puede hacer compatible, Javier. Yo es que ya sabes que liberalmente...
Que tú tienes dos manos, güey, económicamente soy muy liberal. Que con esas dos, la administración pública está para ayudar a la gente más desfavorecida. Que el que tiene perras no te hace falta que tú le resuelvas sus problemas, que ellos saben buscarse la vida.
Pero hay que mover la economía, y para mover la economía hace falta economía, dinero. Sí, y, para, sí, sí. Y los que tengan el dinero tienen que ser atractivos a hacer inversiones, porque
no
otra cosa no hay,
aquí,
pero el dinero es lo que mueve la economía.
Mira, Diego, la economía se resuelve pagando impuestos y los pagan los pobres. Los ricos defraudan y se llevan el dinero fuera. Buen día, que Dios te bendiga.
Ya, Mapi, si te compras un cuarto de kilo de socialdemocracia para mañana.
No, que se lo compre el rey Juan Carlos, que es como resuelven el problema en este país.
Está ahí en la Isla Diego. White, está en la Isla White regateando en silla rueda, tío.
Sí, bueno, mira otro que vive del cuento. Adiós.
Adiós, güey.
Chao.
Hoy estaba mi amigo Javier reivindicado. ¿Y eso que quería coincidir con él? Pues no, le he adelantado ya. Esta mañana quería haber empezado el programa con eso, pero digo, bueno, las noticias tristes no vamos a llevar, a echarlas para adelante. Ha muerto María Teresa Campos, los 82 años. Esta mañana, hace escasamente hora y media. Y de verdad, cuando me enteré, pues hice una recapitulación, ¿no? ¿Quién era esta señora, esta dama de la comunicación, esta periodista avanzada, esta mujer valiente, que en los años 80, en los años 90 era number one en la comunicación de este país? ¿Y cómo ha acabado sus días? ¿Y qué hemos hecho con ella, mediáticamente hablando? Pues será motivo, a lo mejor, si quieren hablar de ello en la tertulia para finalizar el programa de hoy. Pero desde luego está todavía en fase de reflexión por parte de mi humilde cerebro. Pero es para hacérselo pensar, ¿eh? Descanse en paz María Teresa Campos, referente de la comunicación en este país, que ha fallecido hoy a los 82 años. Bueno, pues hoy tenemos motivos para celebrar, porque hay gente que celebra su santo. Además, hoy es el día de Teresa de Calcuta, que ayer le comentaba que el Papa la había beatificado tal día como ayer. Santificado, no, canonizado. Y también hoy celebra su santo los Bertines, Obdulias, Herculanos, Quintos, Urbanos, Teodoros, Bertinos y Alpertos. Felicidades a todos ellos. Día Internacional de la Mujer Indígena, Día Internacional de la Beneficencia, Día Mundial del Hermano, no del hermano Pedro, que algún día hablaremos de él también, sino del hermano, de la persona que ha nacido del mismo vientre que tú, y Día Mundial de la Periodista Turística. Bueno, pues vamos a recordar qué aconteció tal día como hoy, algunas efemérides históricas. Empezamos por el año 2018, año en el que la Organización Mundial del Periodismo declaró en las cataratas de Iguazú, en Argentina, que tal día como hoy, el día 5 de septiembre, se iba a celebrar el Día Mundial del Periodista Deportivo, y Deportivo Turístico. Y así lo vienen haciendo desde este año. 1991. Fue el día 5 de septiembre, el día que se disolvió el Soviet Supremo de la antigua extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, tras aprobar la primera Declaración de Derechos Humanos y Libertades en la Unión Soviética y dar paso a la Comunidad de Estados Independientes, antecesora de la disolución de esta Unión de Repúblicas. Año 91 comenzó a desmembrarse. Año 1989, la Federación Internacional de Atletismo invalida el récord mundial de los 100 metros al atleta canadiense Ben Johnson por dopaje. Un auténtico escándalo que conmocionó el mundo del deporte y encabezó todas las noticias del año 89, del día 5 de septiembre. Todavía me acuerdo yo de aquel día. Qué decepción, ¿eh? De Ben Johnson. 1987, se lleva a cabo en Estados Unidos la primera separación de siameses unidos por el cráneo. En concreto por la parte posterior de la cabeza. Lo realizó el neurocirujano estadounidense Ben Carson. 1986, militantes palestinos de la organización Abu Nibal secuestran el vuelo 73 de la Pan Am en Karachi y las fuerzas especiales pakistaní intervienen asaltando el avión, ocasionando 22 muertos y 150 heridos. También conmocionó los telediarios de aquel día. 1978, Camp Davis. Los acuerdos de Camp Davis se firmaron tal día como hoy, 5 de septiembre. Anwar el Sadat y Benjamin Begin firman el acuerdo de paz para Oriente Medio, que desde el año 78 intentan llevar a cabo sin éxito. Año 77, la NASA lanza la primera sonda Voyager con el objeto de estudiar el sistema solar y a fecha de hoy, casi 60 años después, sigue mandando datos de gran valor científico. Y paralizamos en el año 72, año en el que tal día como hoy, 5 de septiembre, durante los Juegos Olímpicos de Múnich, el comando terrorista palestino Septiembre Negro asesina a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica de la ciudad alemana. Pues paramos aquí el recuerdo de qué aconteció tal día como hoy. Vamos a saludar a don Juan Jesús Ayala, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Juan Jesús, muy buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido de vacaciones, más o menos, no?
Pues también como a ti casi, es decir, hemos aprovechado el tiempo de lo que hemos podido. Pocas vacaciones, la verdad, entre el incendio que nos ha tenido aquí a todos el alma en un vilo y las crisis económicas, incluida la escasez de papa, pues hemos pasado casi hambre.
Pues nada. ¿Qué vamos a hacer?
Que otro verano será mejor.
No se puede luchar contra los elementos, sino preverlos.
Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece a ti lo de la soberanía alimentaria y lo de no tener papas en Canarias?
No sé, es que no tengo datos para ir al trasfondo de la cuestión, pero me da la sensación que ahí se está originando un negocio sucio, como todos los negocios que no dan la cara. Y me extraña a mí que de la noche a la mañana aparezca una epidemia. Esa epidemia no se puede prever para coger papas y negociar papas de otro sitio donde hasta la fecha habían venido para satisfacer la alimentación de los canarios, y nos coja, vamos, fuera de con el paso cambiado. Es que siempre pasa lo mismo. El político tiene que ser el teórico de la acción y prever, porque una vez que se instaura un condicionante de esto, tienes que pensar que ahí hay un negocio, seguro que hay un negocio. El negocio de la papa ha hecho rico a mucha gente, y tengo nombres en la cabeza que no voy a decir ahora, por supuesto, pero la papa ha sido, aparte del alimento de los canarios tradicional, porque es más que te llena la barriga, por así decirlo, aunque luego desde el punto de vista alimenticio hay que aderezarlo con otros principios inmediatos, pero siempre hay algo. Siempre cuando hay una zona oscura, seguramente cuando le dé la claridad nos vamos a enterar cuál ha sido la verdadera causa de todo este problema.
Pues
yo ahora lo ignoro, desde luego, pero
no sabemos toda la verdad, pero estoy de acuerdo contigo. De hecho, Miguel Hidalgo ha hecho unas declaraciones ayer, el responsable, el consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, donde la califica de especulación artificial y propiciada intencionadamente. Bueno, y este debe tener datos.
Pues coincidimos, seguramente tiene datos. Lo que tiene que hacer ese consejero es estar al loro, como se suele decir, y no esperar a que la cuestión se dé la cara, sino prever, denunciar y no esperar a ver qué pasa, qué no pasa. Me da la sensación, si tiene algún dato, como está diciendo, pues debe ser más
claro
y más clarificante.
Más claro.
Paso está.
Oye, pues la imagen del día dice que Yolanda Díaz viendo a Puigdemont, pero yo quisiera empezar contigo con esta declaración de Coalición Canaria de no descartar la vía de Estado Libre asociado a España. Y lo digo así como lo digo porque está entrecomillado, Estado Libre asociado. ¿Esto cambia la posición de la actual Coalición Canaria con respecto a lo que tú conocías hace 3 semanas?
No va a cambiar nada. Vamos a ver, eso del lo que va a surgir, porque seguramente va a surgir esa relación política entre Puigdemont, que seguramente se va a bajar del burro en muchas cuestiones, pero tendrá que apoyar al gobierno de Sánchez para que el gobierno de Sánchez sea positivo. Lo que dice Coalición Canaria, lo está diciendo, lo dijo, el primero que lo dijo fue Olarte, cuando aquello, se van a enterar de lo que vale un peine. Cuando se le exigió que tenía que, por medio de los aranceles, pagar un dinerito que tenía ahí retranqueado al gobierno de Felipe González y se le iba a propiciar el artículo 155. Entonces, él desde la tribuna del Parlamento Español dijo, ustedes se van a enterar de lo que vale un peine. Y entonces alegó aquello de que, bueno, que había que emular un poco al estatus de Puerto Rico y que se podía hacer en Canarias un Estado asociado. De todas formas, yo desde siempre he abogado desde el punto de vista del nacionalismo por un Estado confederal, pero un Estado confederal en condiciones. Aquí lo que va a suceder, a pesar de lo que diga Coalición Canaria, se va a quedar como siempre de convidado de piedra, aquí lo que va a suceder es que se va a violentar la Constitución y de alguna manera se va a hacer un confederalismo a tres. O sea, habrá un Estado central y habrá tres Estados, al látere, que será Cataluña, será Galicia y será el País Vasco, donde habrá un convenio contractual entre el Estado y esos tres territorios. lo que va a propiciar un confederalismo asimétrico, sobre el cual yo estoy denunciándolo desde hace tiempo. Y el resto seremos convidados de piedra porque no estamos dentro de esa simetría. Y para Coalición Canaria optar a eso, tiene que optar a lo que estos señores son decisivos, han sido decisivos en la mayoría de los gobiernos de España. Entonces, ¿qué son los votos? Mientras no tengamos los votos suficientes, Coalición Canaria no puede hacer proyectos políticos más que dedicarse a su entorno. Saltar el charco, como se suele decir, no conduce a nada porque son palabras vacías y que no tienen ningún sentido político.
¿Y qué sentido tiene meter a Galicia en la ecuación y no meter a Canarias? Pregunto.
¿Cómo?
¿Qué sentido tiene meter en la ecuación a Galicia como territorio especial y no meter a Canarias? Porque si alguna comunidad autónoma española tiene una idiosincrasia bien diferenciada, es Canarias, no Galicia.
Claro, pero es que esto viene desde la historia. Hay una declaración de Barcelona que se firmó en el año 1993 por esos tres territorios, donde preconizaban un Estado federal, una confederación, un derecho a la autodeterminación. Ese contrato en esos tres territorios está firmado de tiempo y van camino de eso. ¿Lo podrán lograr? ¿No lo podrán lograr? Y Coalición Canaria, en aquel momento que ya existía, se descolgó de ese asunto y siempre se ha descolgado. Coalición Canaria ha ido dando brillo a su ideología política hasta hace bien poquito. Entonces, dar un salto hacia el Estado confederal, para eso, amigo, hay que tener poder. Y el poder lo dan los votos. Y los votos actualmente, el voto de Coalición Canaria no es necesario para nada. Y los votos de los tres otros que te estamos comentando son necesarios.
Los del PNG no. Los de Galicia no. ¿Sí? Galicia está ahí en tierra de nadie.
Bueno, pero sí, en el bloque ese que llaman de la izquierda es importante, pero yo creo que el necesario y el que es suficiente para obtener el gobierno es el del PNV. El PNV ha caminado, ha transitado, ha gobernado con Felipe González, le ha hecho un voto de censura a Felipe González, que después gobernó con Aznar. Arzallus dijo en aquel momento que él, previo al gobierno de Aznar, que él no iría a hablar con Aznar, pero bueno, que por decoro político, lo mismo que están diciendo ahora, voy a ir a la Moncloa, va a la Moncloa, a Arzallus, pim, pam, y al final se dan un abrazo y el voto del PNV fue prioritario para que gobernara Aznar. Y ahora mismo, el voto del PNV, si se va al bando, por llamarlo así, de Feijóo, gobierna Feijóo, y si se sale por deducción, se saldrá del otro grupo, el otro grupo no puede gobernar, por mucho que le donen la píldora al señor de Waterloo, porque los números no le dan. Quien tiene la llave de la cuestión es el PNV, y quien tiene la llave de la cuestión a grandes rasgos del poder de España, de los gobiernos, la mayoría de las veces son los minoritarios, son los nacionalismos. Los nacionalismos son los que deciden qué hacer, y por eso se les da la píldora, pero aquellos nacionalismos que son interesantes, importantes en votos, para que eso se logre. De resto, la Coalición Canaria ahí no está pintando nada. Para eso tiene que mover mucha teoría y mucha práctica que ahora mismo no se está viendo, ¿no?
Pues la verdad, Juan Jesús, a mí me sorprende un poco las idas y venidas de Coalición Canaria en estas últimas semanas, porque después de haber acordado y firmado un documento de apoyo a la investidura de Rajoy con una agenda canaria clara y contundente, ahora se está dejando, como había hecho anteriormente, dejarse ver para ver qué pasa con unos y con otros, ¿no? Porque no está cerrada
a hablar con él. El voto de Coalición Canaria no le sirve a Sánchez, para que lo quiere.
Para nada.
Y a Feijóo como expectativa, bueno, un numerito más, pero tampoco sirve si no hay si no vienen los 5 votos del Partido Nacionalista Vasco, que siempre es un imprevisible, porque con las arrimadas que hizo a los otros gobiernos a los cuales le dio el poder, consiguieron cosas para su territorio. Y ahora mismo, si lo que le da el Partido Popular es más suculento de lo que lo puede dar Sánchez, porque ahí la tarta tienen que repartirse en mucha más gente, vamos a ver lo que pasa. Esto todavía está en veremos, porque siempre hay pretextos, ¿no? Que si vos, que si patatín, que si patatán, no. los vascos van a tiro hecho y van a consolidar aquellas cuestiones que son positivas para el desarrollo de su territorio. Y después ya vendrán los pretextos en política que están a la vuelta de la esquina. Más los tienen ya preparados, no hace falta que se pongan a pensar mucho.
Pues la verdad, no me gusta lo que veo de Coalición Canaria en los últimos tiempos. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta?
No, es la ambigüedad permanente, es la ambigüedad permanente. Entonces, a veces tienen cierto temor, y el temor creen que, bueno, que estando con una posición aquí, con otra posición allí, y dejándose ver que no son enemigos de nadie, enemigos en política, que entonces esa ambigüedad no puede ser caldo de un buen potaje. Entonces, hay que ser más consecuente, y además estamos en un momento en que la gente, a pesar de que la política no le importa mucho, pero las consecuencias de la política las están sufriendo, y hay que ser clarito en este mismo problema de la inmigración. Canarias está siendo un reservorio, no, como se suele decir aquí, nos están entullando de esa gente, de esa pobre gente. ¿Por qué llegan a la Restinga? Qué raro que del Senegal a la Restinga, que son 1.500 kilómetros, una distancia considerable, lleguen a la Restinga, a la isla más occidental, a lo más lejos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que la vigilancia que se está haciendo sobre ese tipo de negocio sucio, de negocio de los negreros, se está tolerando o se está mirando para otro lado. Usted no está mirando al sitio que le corresponde. Entonces, ¿qué puede haber ahí? Son expertos, todos esos que vienen en los cayucos. Hay un marinero, un capitán, que coge el timón y sale del puerto de la costa del Senegal, y si no, a la Restinga. No, ni idea. Es que yo creo que no tienen ni idea dónde está la Restinga. ¿Cuál es el trayecto? El barco, el gran barco, el del gran negociante, que sube a estos pobres desgraciados, remolca el cayuco, y cuando tiene la ruta ya acortada y visualizada, le dice: señores, montes en el barquito, y ahí enfrente tienen ustedes el puerto. Y tan es así que aún así se ahogan, y eso se tolera. Y están llegando constantemente al Hierro. Entonces va a llegar un momento que los 10.000 habitantes que tiene el Hierro se van a ver superados por esta gente que tiene su derecho a vivir y a convivir y hacer lo que ellos han propiciado, que es ir a la península, ir a Europa para mejorar un estado, pero los menores, ahora han ampliado la situación para los menores en 200 plazas.
Y en el Hierro, 200 plazas en el Hierro, ¿no, Jesús? 200 plazas en el Hierro.
En el Hierro. Y eso va a más, porque la isla en el mes de agosto ha soportado la avalancha de 1.000 inmigrantes.
Los datos son tremendos, ¿eh? 550 en 14 horas, de ellos 48 menores. La última cayuco, claro, en Granadilla. Claro. Llegó a Granadilla, entonces, que está más lejos todavía que la Restinga.
Eso es una situación confusa. Ahí tienen que haber debe de haber una vigilancia. Ahora resulta que prevemos los temporales que tenemos, prevemos los fuegos que se pueden dar.
Y no se ven los barcos.
Y este grave problema que está repercutiendo en muchos aspectos de la vida cotidiana en Canarias y sobre todo de estos pobres desgraciados que vienen buscando una vida mejor, pues van a resultar que muchas islas, y concretamente la del Hierro, va a ser una estación terminal. Se van a quedar ahí. Verás tú cómo se van a quedar ahí. Sin mejorar la vida, sino estar ahí a expensas de que le den una comidita, una ropita y un cobijo donde poder dormir y convivir, y ya está. Y ahí se queda su vida.
Pues Juan Jesús, ¿qué te digo? Fernando Clavijo se ha ido para Madrid, se fue ayer con el portavoz, que estoy hablando ahora mismo con el portavoz, con Alfonso, y te lo quería preguntar también. Fernando Clavijo se ha ido a Madrid a hablar con el ministro Escrivá para ver si puede solucionar este problema de Senegal.
Pero los ministros no entienden nada de este asunto.
Bueno, sí entienden que la ruta migratoria vuestra, porque no es capaz de decir nuestra ni... La nuestra es la del Mediterráneo, la de ustedes es la de Canarias.
Claro. Entonces ellos dicen que no, que cada vez hay menos, comparado con el año pasado, cada vez hay menos inmigrantes que los que vienen aquí. Están totalmente equivocados.
Porque vayan a ver Barrio Sésamo, porque cuatro es más grande que tres.
y el 30% y el 30% de los que llegan a Canarias van al Hierro, y el Hierro no tiene condiciones de habitabilidad para esta gente, están en malas condiciones en lo que pueden encontrar por allí, y los ayuntamientos buscando asilo para que esta gente pueda convivir
y en integrarse, ¿no? Porque no solamente hay que convivir, hay que integrarse y tener un futuro, porque yo veo a los chicos regados por los ayuntamientos y yo no veo ningún seguimiento.
Una isla de 10.000 habitantes, si esto no se corta, no sé, pero la cosa no me pinta bien, no me pinta bien.
Pues nada, oye, ¿algún comentario sobre la muerte de Teresa Campo? Porque me estoy un poco trastornado, están saliendo noticias aquí de última hora haciendo comentarios.
Bueno, a veces se muere, a veces hay gente importante del mundo de la televisión, del mundo de la imagen, que muere, y todo el mundo nos escandalizamos de cómo se haya podido ser, que se haya muerto, qué pena, que no sé cuánto. Me parece bien que ese lamento sea general, pero hay tanta gente importante que se ha muerto, que han propiciado el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo que nos ha hecho a nosotros personas, y eso parece que no importan para nada. Y digo concretamente uno, que no es santo de mi devoción, Amando de Miguel. Amando de Miguel es un sociólogo que murió a los 88 años, que tuvo un montón de premios, catedrático de sociología de la Universidad Complutense, un señor pensador, bien, con sus ideas A, B o C, que no todo el mundo podemos transitar por las mismas. Y sin embargo, ahí está, se murió. Bueno, pasado mañana seguramente le tocará a Emilio Lledó, porque está cerca de los 100 años, que es uno de las cabezas pensantes de este territorio que llamamos España, y la gente dirá, ¿y quién es ese señor? Y sin embargo, Teresa Campos pues lo conoce todo el mundo. Esa está la gran ambivalencia y la gran desigualdad que existe en el pensamiento y en la idea de la gente, según tengas la información constante, y tengas la imagen repetitiva, esa persona es un crack. Nosotros, los que trabajan en silencio, los que están en los laboratorios, los que están escribiendo libros, los que están elaborando pensamientos, que no los conoce nadie más que el vecino de al lado, bah, que te vaya bien.
Eso como en la música, ¿no? Es decir, ahí se venden 15.000 entradas para un concierto de alguien que yo no sé cómo alguien puede escuchar más de un minuto de música rimbombante y estridente, y sin embargo después hay gente que es un placer escucharlos que no venden ni 5 entradas.
Pues ya ves tú.
Eso es siempre igual. Don Juan Jesús, ¿qué le digo? Que la semana que viene más.
Pues muy bien, pues nada.
Si a usted le queda algo pendiente, es el minuto de gloria para decirme, porque seguro que tiene alguna cosita guardada ahí de este veranito. ¿No tiene ninguna queja sobre el incendio?
Sí, tengo, Dios, me han escrito sobre eso.
Por eso que yo he leído
algo. Hubo un incendio que no se ha comentado, que fue el del año 2007, que se quemaron, creo que fueron 17.000 hectáreas. Se quemaron más hectáreas de territorio que el de ahora. Ya tenemos el antecedente. ¿Y qué pasó en el 2007? Bueno, esto se va a evitar, pues ahora tenemos el más reciente, que no se ha habitado, estamos con los mismos errores del año 2007, sin aviones, sin aquello importante que pueda propiciar el evitar todas esas cosas, porque hay gente que ha escrito cuál es el origen, qué es lo que se debe hacer, cuáles son las causas, cómo se debe trabajar sobre este asunto. Pues no, ¿cómo se da voto a los gobiernos? Da voto en el momento que desgraciadamente hay un incendio, porque los focos de la televisión, las ruedas de prensa, todo eso, pero ya hubo un incendio en el 2007, que las características no tan desastrosas como este, pero ya se hizo lo mismo. Esto no va a pasar más, pues ha pasado y seguirá pasando. ¿Por qué? Porque no hay lo que tiene que haber, el control, el definir el territorio, ver lo que pasa, todo eso que está pasando, que está ocasionando el incendio, vigilancia en todos los aspectos. Pues no, se pide socorro cuando ves la casa ardiendo, pero hay que no tener los fósforos al ladito de la casa, porque la casa se te va a pegar fuego. Evita que estén los fósforos. ¿Tú sabes lo que son los fósforos, no?
Sí. Es que hay gente que les llama cerillas, pero de toda la vida han sido fósforos.
En Canarias me llaman fósforos.
No, y en más sitio. Yo no he tenido que aprender esa palabra. Yo creo que en el pueblo mío de nacimiento también se llaman fósforos. Y cerilla. Los palitos para encender el fogón.
Llama a la gente que está un poco así nerviosilla y dice, es un favorito.
Pues la verdad es que sí, yo tengo también la sensación de que algo tendremos que pensar que está pasando, porque...
Hay un manifiesto de gente versátil en este asunto, que ya lo ha hecho en la prensa. Esto ha ocurrido por esto. Por lo tanto, como estos son las consecuencias y las causas, vamos ahora a ver el tratamiento. El tratamiento es esto. Es que eso no lo acaban de decir ahora, lo están diciendo siempre. Pero los políticos aquí, bueno, muy bien. Otra cosa, mariposa.
Pues habría que hacerles ver que eso sí es importante, que no se deben quedar en la punta del iceberg, que es hidroaviones o helicópteros, que esto es como mortero o monedero.
Que si el cambio climático, que si esto, que si lo otro. Bueno,
pues, la sexta generación de los incendios. ¿Tú conoces la quinta, la cuarta, la tercera y la segunda? Pues yo, dicen, incendios de sexta generación. Digo, ¿y la cuarta cuál era? La tercera.
Tiene unos rebuscos en los textos, que a veces da la sensación que aquellos que están dirigiendo las operaciones aplican más el texto que la experiencia. Ahí vino un señor de Gran Canaria del Cabildo de Gran Canaria, que creo que fue muy definitivo, o casi definitivo, para que esto cambiara las tornas y la dinámica triste y trágica del incendio. Su posición y su diagnóstico y su actuación me da la sensación que fue definitiva.
Pues sí, llama, vino de Gran Canaria, pero nació en La Guancha.
Sí, el señor Grillo,
hijo del que fue alcalde de La Guancha.
Pues eso es lo que hay.
Podo Juan Jesús, ¿qué le digo? La semana que viene a ver si tenemos mejores cosas que comentar. Y ya se vemos.
No, qué va. Ahora
más igual, la verdad.
Ahora estamos en salsa. Pues pero sí. No precisamente rosa.
Bueno, es un placer volverte a reencontrar en esta emisora, bueno, que es la tuya, tu casa. Un abrazo.
Un saludo. Hasta la vista.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues ahora teníamos previsto llamar por teléfono al portavoz del Gobierno de Canarias, viceconsejero de la Presidencia, don Alfonso Cabello, que está de viajes con el presidente, el señor Clavijo, en Madrid, para reunirse con Escrivá y con el señor Feijóo. Teníamos previsto hablar con él, pero bueno, ha tenido que adelantar una reunión y ha tenido a bien hacer un resumen en dos audios de lo que ayer comentaba con él telefónicamente, que quería hacer partícipes a ustedes de viva voz del portavoz del Gobierno. Pero bueno, no ha podido ser. En otra ocasión tendremos aquí en directo a don Alfonso, portavoz del Gobierno de Canarias. Ahora les dejo con los dos audios que ha venido a contestar las cosas que yo le quería preguntar. Pero bueno, enlatado, ahí lo tienen. Este programa está en directo, enlatado, don Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias.
Ayer el Consejo de Gobierno, después de un informe que presentaba la Consejería de Viviendas, decidía iniciar el camino que ya han iniciado otras comunidades autónomas, como el caso de Baleares, Cataluña, Madrid, País Vasco, etcétera, de explorar la vía de presentar recursos de constitucionalidad contra la ley de vivienda o abrir lo que se llama una bilateral, que es algo del mismo rango, pero otro camino. Todavía desde los servicios jurídicos no se había decidido el mejor camino, se está trabajando en ello, pero lo que sí está claro es que es una ley que invade las competencias cedidas a la comunidad autónoma, que no viene a solucionar el problema, que arroja mucha más incertidumbres que certidumbres al mercado de la vivienda y que no en vano lleva ya 3 meses en vigor esa ley y no ha producido unos efectos positivos, sino todo lo contrario, unos efectos muy negativos. Además, entrometiéndose en algo que hace mucho tiempo que está cedido a las comunidades autónomas y en el caso de Canarias al propio REF y al fuero. El gobierno decide plantarse, igual que lo han hecho otras comunidades autónomas, y decirle al Estado que esta no es la forma de solucionar el problema. La fórmula probablemente tenga que ver con trabajar de manera conjunta con las comunidades autónomas, que son las que conocen el terreno, el territorio y la problemática singular de cada uno de los rincones del país. El gobierno desde el primer momento ha identificado claramente que el tema de la llegada de migrantes a las costas canarias tiene que ser una línea de trabajo constante y prioritaria. No en vano, en el mes de agosto han llegado casi 3.000 migrantes a las costas, muchísimo más que en el mes de agosto del año pasado, y en lo que va apenas de este mes de septiembre estamos hablando de 500 y pocos migrantes más. Bueno, a lo largo del mes han tenido varias reuniones con el ministro del Interior, con ONGs que trabajan en esa problemática concreta, con SEAR, etcétera, y en el día de hoy se produce una reunión con el ministro Escrivá para seguir abordando este problema. Al final, Canarias lo que demanda es información constante, seguimiento, recursos para toda la atención que necesitan estos migrantes al llegar, en forma de médicos, servicios sanitarios, acompañamiento, etcétera, y por otro lado también la solidaridad tanto del Estado español como del resto de comunidades autónomas para lo que tiene que ver con los menores no acompañados. Ese es el contexto de la reunión hoy con el ministro Escrivá. Sabemos que es un problema complejo porque además depende de la situación política en origen. La situación ahora mismo en Senegal no es demasiado positiva políticamente hablando, y ese revuelo se acaba traduciendo en un aumento de la llegada de migrantes a las costas canarias.
Pues muchísimas gracias a don Alfonso Caballo por habernos mandado los dos audios, pero ya le digo, la semana que viene no se va a escapar de tener una entrevista en directo para poder hacer preguntas y repreguntas. Se ha transmitido lo que el gobierno canario ha querido dar a conocer a nuestra querida audiencia, pero me hubiese encantado poderle haberle hecho alguna preguntita más. Bueno, primera pausa musical del día de hoy. Ya saben ustedes que estamos intentando adivinar qué ha sido la canción más interesante del verano 2023. Esta nos ha acompañado, por lo menos a mí, en muchas tardes de verano. Cruel Summer, Taylor Swift.
Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Trying. So cut the headlights, summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes. And if I bleed, you'll be the last to know. Ooh.
Bueno, pues ahí contamos con la presencia en el estudio de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz, con una insigne política, además con un futuro muy interesante y al que vamos a hacer un seguimiento muy de cerca, porque aparte de ser alcaldesa es una buena persona, o por lo menos eso opino yo, no sé qué opinarán ustedes. Y la vamos conociendo poco a poco. Se trata de Sandra Izquierda, del Partido Socialista Obrero Español, y digo alcaldesa de Tacoronte. Muy buenos días, Sandra.
Hola, muy buenos días.
No, dejado de sonreír después de tantos meses al frente de la alcaldía.
No. Todavía no hay nadie que me quite la sonrisa. Yo creo que cualquier
problema... Pues mira que tienes algunos candidatos a quitártela, ¿eh?
No, porque siempre hay una parte positiva, hay que buscarla y la verdad que en el sentido de cualquier gestión, ya de entrada si uno se amarga, ¡ay, Dios mío!, te ya agarras a la cabeza, no. Hay que plantear que tiene que haber soluciones y con una sonrisa también intentamos de que el camino se vaya agilizando un poco lo que es la gestión y formando equipos siempre de manera positiva y constructiva.
Pues ojalá que no pierdas esa sonrisa, que eso será buena señal. Por lo menos echarle ilusión a las cosas. ¿Cómo va ese pedazo de equipo que te has conformado, ese pacto que algunos dicen que va a durar poco de Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular para gobernar Tacoronte?
Pues mira, la verdad es que vamos muy bien. Estamos gestionando, llevamos muy poco tiempo y con equipo. Tenemos objetivos claros y trabajamos, tenemos nuestras reuniones como todos los martes, reuniones de grupo de gobierno, todos estamos gestionando y de manera transparente, nos comunicamos todos, siempre es fluida la comunicación y marcando los objetivos que lo estamos ahora mismo llevándolo a la práctica, lo que llevamos a pleno, que la verdad que estamos haciendo bastantes cosas positivas para el municipio. Hemos tenido una gestión de un incendio que ha sido la verdad que bastante brutal y con equipo, como se ha demostrado, pues hemos hecho frente también a este incendio que nunca se ha visto.
Ha afectado, muy importante, a Tacoronte, además se está resistiendo a ser apagado, ¿no? Hay unos focos, está todavía calientito, está mal dicho, se dice calentito, pero es que me encanta decir calientito. Me encanto, yo hay palabra que, sí. Digo, la Real Academia debería de escucharla, esto suena mucho mejor, pero sigue habiendo focos calientes en los altos de Tacoronte, ¿verdad?
Sí.
Hay que avisar a la población de que todavía esto no ha acabado.
Claro, y ahora mismo tenemos lo que son reactivar otra vez las fiestas de los barrios y la gente, podemos tirar fuego, no podemos tirar fuego. Nosotros ahora mismo recibimos órdenes del gobierno de Canarias y sigue estando activo porque esa zona, la Hornaca, la montaña del Cerro, que donde... ha durado, y sobre todo la Hornaca, porque es un sitio bastante difícil de acceder, pues la zona todavía está caliente, están trabajando en el propio terreno, están resfriando esa zona y hay unas prohibiciones, están todavía en fase 1, hasta que el gobierno de Canarias nos diga de que ya podemos ya tener la normalidad y el fuego esté completamente extinguido, no podemos avanzar en cuanto a lo que nos vayan diciendo ellos. Tenemos que lógicamente colaborar siempre y eso siempre se lo dio a la ciudadanía. Ahora mismo en las fiestas del PRI, que bueno, dejamos que hicieran su fiestita, por supuesto, pero no como en las fechas que eran, ¿no? Que estábamos con el incendio ahí encima y tiene su fuego en el mar. ¿Y por qué no nos dejan tirar los fuegos en el agua? ¿Qué es en el agua que no va a pasar nada? Que no podemos, recibimos órdenes. Y bueno, hicieron sus fiestas.
No vale prevenir que curar.
Curar y todavía hay que tener tranquilidad, que bastantes momentos y semanas hemos tenido pues un nudo en la garganta, tomando decisiones, con todos los días reuniones de seguridad, con el compañero Martín Luna, que ha estado coordinando los efectivos policiales de emergencia. La verdad que ha sido una persona, y la verdad que me quito el sombrero, porque ha estado ahí al pie del cañón y haciendo equipo y valorando todo, y sobre todo la prioridad son las vidas humanas, que es en todo momento lo que nosotros hemos tenido ahí al pie del cañón para poder tener a lo mejor posible, adaptarle todas las necesidades para poderlos acomodar, ¿no? Por supuesto, el tenerlos que evacuar, dejar sus casas, ha sido una cosa muy difícil y hay que estar en el lugar de ellos, pero bueno, le hemos puesto en los albergues, le hemos dado también hoteles, quien ha querido, así que yo creo que hemos estado a la altura, con previsión, intentar de estar, ¿no?, antes de que el incendio tocara a Tacoronte, pues ya teníamos ya un plan de emergencia activado y fuimos bastante previsores y nos organizamos en equipo. Por eso te digo que lo que es ahora mismo el grupo de gobierno que conformamos las tres fuerzas políticas, estamos teniendo la misma visión a día de hoy, nos entendemos, nos comunicamos muy bien y a trabajar y a remangarnos.
El incendio ha sido pavoroso y ha salido de madre todas las previsiones y todas las estimaciones, una cosa nueva que habrá que ir sacando conclusiones para enfrentarse a este tipo de incendio en el futuro. Pero también ha sido desbordante la salida a la atención de la ciudadanía, la disposición de voluntariado, de intentar ayudar. Creo que en Tacoronte además ha habido una gran cantidad de ciudadanos que han querido ayudar y bueno, pues también se ha desbordado, no solamente por la capacidad destructiva del incendio, también se ha desbordado la capacidad de ayuda de los vecinos, ¿no?
Ha sido increíble, increíble, la verdad, que la parte del voluntariado de los vecinos, de cualquier, ha sido increíble.
Empresas ayudando,
empresas ayudando, gente, los taxis se pusieron también al servicio, taxis para todos los...
Vale, te hay que tener en cuenta en los planes de emergencia que la gente se activa por sí sola, ¿no?
Sí,
y hay que encauzar toda esa capacidad que tiene la población de ofrecimiento.
De ofrecimiento, cero egoísmo. Yo recuerdo la imagen de una vecina en el albergue que tuvimos ahí en la calle La Luz para las mascotas, las vecinas con las cafeteras en mano tocando la puerta del albergue para dar café a los que estaban allí albergados, dueños de las mascotas, estaban las concejalas y la plataforma de bienestar animal de Tacoronte. Ha sido increíble, todo el mundo voluntario. Hemos tenido que controlarlos un poco porque éramos demasiados para la necesidad que teníamos.
Ha pasado muchos ayuntamientos,
muchos,
que se han desbordado por la cantidad de gente que se ha ofrecido a colaborar, e incluso eso ha generado contras, que queremos ayudar. Bueno, pues sí, que lo que no puedo es meterte en la boca del lobo y quemarte tú o morirte tú. Es decir, primero la protección de las personas, ¿no?
Ha
sido impresionante.
Impresionante. Yo también quiero aquí mencionar, porque se lo merece, me he llevado yo una grata sorpresa, la compañera concejala de Vox, Noemí Campillo.
La gran desconocida que ya empieza a ser conocida.
Ha sido una cosa increíble en el albergue que tuvimos en el Colegio María Rosa Alonso. Esa señora estuvo noche y día, atendiendo a todas las personas que estaban ahí. A las personas mayores, ella se encargaba de ducharlas, las que estaban impedidas, que había que cambiar los pañales y todo. Estuvo ahí noche y día, ella y su pareja. Ha sido increíble.
Sorprendente, ¿verdad?
Sorprendente. La verdad,
a Vox hay que darle en la cabeza, pero a la gente de Vox al final seres humanos.
Yo me quedo con las actitudes y los hechos y las formas de ser. Esta señora, la verdad, que ha sido un ejemplo que se ha puesto a atender la necesidad que había en ese momento, y de verdad, ha sido increíble su trabajo en todo momento, la atención, el buen trato a toda la gente que estaban allí albergada.
Las adversidades sacan lo mejor y lo peor de cada ser humano, y cuando uno es buena gente, este tipo de cosas también demuestra que hay calidad.
Nos tenemos que quedar con lo bueno, que hubo mucho en cuanto al tema humano que había allí, y la gente necesitaba, por supuesto, el calor de nosotros que estábamos allí ayudando y apoyando, porque ahora mismo estaban con la incertidumbre de qué pasa con mi casa. Es que yo pensaba, muchas personas mayores, cuando estábamos de madrugada tocando la puerta y sacando a esas personas, explicándoles que la vida humana, por supuesto, era lo primero. Y ellos decían, lo único que yo, mis cuatro perritas, que las he invertido en estas cuatro paredes, y no sabían si iban a encontrarse con sus casas, su medio de vida. Y fue, la verdad, que una experiencia para mí brutal. Brutal, noche y día atendiendo, y el hecho de esas personas tenerlas que evacuar como lo tuvimos que hacer de madrugada.
Pues a pesar de la dimensión de este enorme incendio que hemos sufrido este verano, no ha sido tan grave económicamente hablando, de lo que ha habido valorado en 80 millones, y lo más importante, se han salvado el 100% de las vidas que estaban en riesgo, que no fueron pocas. Incluso los medios de extinción, que también a veces se meten en la boca del fuego, literalmente, y también no ha habido que sufrir ningún tipo de desgracia personal, con lo cual eso hay que aplaudirlo, tanto a los que han dirigido el incendio técnicamente como políticamente, como a la ciudadanía que se ha comportado ejemplarmente. Pasamos la página del incendio, aunque sigue encendido los focos.
Sigue encendido. Por supuesto, también hacer mención a los valientes que están ahí al pie del fuego, porque han sido valientes.
Uf.
Ni una casa se quemó. Como decía, me acuerdo yo, Linares, el alcalde de La Orotava, que también, lógicamente, que fue el más afectado, alrededor de las viviendas, en los patios, el incendio, y no tocó ninguna
A metros vivienda, de las viviendas.
A metros, por eso.
Completamente rodeadas por el fuego.
Los profesionales que tenemos ahí, dándolo todo y dejando sus vidas para salvar este horrible incendio.
Bueno, esperemos que aprendamos de esto, que tomemos las medidas que impidan, en la medida de las posibilidades, que esto vuelva a repetirse, y bueno, que aprendamos a convivir con la naturaleza, que es uno de los valores de esta isla. Pero no todo va a ser malo. Ya hemos hablado del incendio.
No.
Ya hemos hablado de las dificultades del gobierno, que no son muchas. Usted por lo menos no dice que tienes, pero yo digo que sí, que tienes ahí algunos y algunas que no les gusta. A mí la frase esa de Rajoy, cuanto mejor, peor, o cuanto peor, mejor. Digo, hay mucha gente que eso lo llevan a la práctica diariamente. Es decir, en vez de preocuparse a ver en qué podemos ayudar, como hizo la concejal de Vox durante el incendio, para ayudar a la ciudadanía, que paso han sido elegidos para ayudar a la ciudadanía, pues se empeñan en poner palitos en las ruedas, ¿no?
Y justo en el Y también cuando estábamos con la emergencia del incendio, no estuvieron a la altura algunos de ellos. Por eso también lo quiero resaltar.
¿Nombres?
No.
No. Pero mi amigo Benito sí estuvo a la altura.
Lo saben.
Que yo sé que Benito se ofreció a Benito.
Sí, Benito también estuvo por ahí, por supuesto.
Estuvo a la altura, se ofreció en sus posibilidades y sus medios.
Lo puedo asegurar también.
Bueno, pues ya van quedando poco. Bueno, cambiemos el tema. Ahora ya viene, las fiestas se suspendieron, todos los actos públicos y lúdicos se suspendieron, hay control en lo que no se puede tirar fuego, pero las fiestas de Cristo se avecinan y las fiestas de Cristo no pueden dejar después del COVID y no vamos a decir que el incendio, el año pasado ya estuvieron bien.
Sí, pues nada, la verdad.
Y además tú eres concejal de fiestas para el alcalde, ¿me estás dando cuenta?
Sí, también fui concejal de fiestas, cultura y comercio. Ahí verdad, tengo la experiencia.
¿Pero las fiestas las has quedado?
No, me quedé cultura. Tengo cultura.
Ah, no, fiestas no las tienes tú.
No, la tiene la compañera Noemí García, está en fiesta, la verdad que coordinando todo muy bien, y todas las áreas, porque la fiesta del Cristo estamos hablando de nuestras principales fiestas de septiembre, nuestro Cristo de los Dolores, que es un mes y pico, un mes y una semana de fiestas en la cual todas las concejalías tienen una parte bastante importante en la fiesta, porque son
las fiestas grandes, ¿te acuerdas?
Las grandes, más de 80 actos, más de fiestas deportivas, culturales, nuestras grandes galas. Ya este domingo fue el pistoletazo de salida con nuestro pregón, dedicado a nuestra maravillosa coreógrafa Jenny Afonso, que su hermano fue el que habló en su nombre, porque ya falleció, la pobre, que ha tenido mucho que ver en nuestras fiestas, en nuestros carnavales. Hablar del Cristo de Tacoronte sin hablar de Jenny Afonso, pues la verdad que la gente ahora mismo cuando ve el Cristo en la calle, pues nos viene a la cabeza Jenny, que estaba siempre ahí al pie de nuestro Cristo. Pues bueno, pues fue este domingo fue el pregón, y fue un pregón, yo lo vi precioso, la gente le ha encantado, dicen que ha sido el pregón más bonito, porque fue dentro del templo, dentro del Cristo de lo que es la iglesia. Fue precioso. Todo el mundo estaba llena la iglesia, fue muy emotivo. Este señor, la verdad, que con su guitarra encima cantó dos canciones, una dedicada a su hermana, otra a Tacoronte, que tenía un tema dedicado a Tacoronte. La verdad que fue muy emotivo, llegó a todos los tacoronteros y tacoronteras, porque es una familia muy querida en Tacoronte y que deja huella. Y la verdad que en ese sentido, pues yo creo que hemos empezado con buen pie, dándole valor a la gente que ha sumado, que ha estado en todas las festividades y que estaba en cualquier lugar y rincón de Tacoronte, que siempre nos tiene una sonrisa y de manera tan agradable siempre nos acogen. Y en este caso Jenny, la verdad que ha estado siempre a la altura, y su hermano, la verdad que increíble cómo nos hizo llegar ese pregón tan emotivo, pensando en su hermana y también en él, porque es una persona vecina y querida en Tacoronte.
Bueno, pues el pregón es el pistoletazo de salida de las fiestas, sí, ¿no? Pues vamos a comentar qué novedades vais a presentar este año dentro del programa de actos con motivo de las fiestas.
Aquí tenemos lo que es nuestro programa grande, la verdad que primero que son 12.000 ejemplares que van a llegar a todos los domicilios, eso también es importante, y tenemos lo que es la fiesta de arte, nuestra grande fiesta, lo que son
aquellos que se empeñan en que los programas no hacen falta, yo discrepo. La tecnología, la digitalización, lo que tú quieras, pero eso que acabas de decir, de que te llegue el programa de la fiesta de tu pueblo a tu casa y lo tengas al lado del televisor, como el que tenía la guía de... Eso parece que no, pero...
Gusta mucho.
Claro que gusta.
Hay que mirar también que todo el mundo no tiene tecnología.
Ni todo el mundo sabe usarla.
Ahí está, ni sabe usarla. Hay que, como digo yo, gestionar y para todo el mundo tienes que pensar también primero los que no tienen, o los que no pueden, o los que no pueden llegar. Hay que hacerles llegar también...
No hay que dejar nadie atrás.
Nada, y la información de un programa que todo el mundo lo tenga en la mano para que pueda disfrutar, porque es un programa adaptado para todas las edades y para todos los gustos. Y
hay actos para mayores, para jóvenes.
Para mayores, tenemos
para
la fiesta
niños.
De arte, que tenemos el día 15, el festival de la tercera edad, el domingo 17, el festival infantil el día 21, el festival de la vendimia el día 22, con grandes artistas en todos los festivales, con nuestras reinas en las cuatro galas, que ha sido increíble, porque estamos también con la cosa de que las galas sí, las galas no, pero es que ya las familias están desde principio de año o un año antes ya demandando en la concejalía de fiestas, ¿cuándo va a empezar la gala de la vendimia, la gala de arte, para apuntar a mi niña o niñas también ya de mayor de 18 años, ya no digamos la tercera edad, que quieren formar parte de esos festivales? Porque estamos hablando el tema de lo que es pueblo y la verdad que la gente necesita y quiere formar parte de esas ediciones. Yo, para adelante.
No se entiende a la gente que está en contra de eso, ¿verdad?
Exacto, yo no la entiendo por ahora, porque es una demanda.
Es estar en contra de todo.
Sí, es una demanda que pide la ciudadanía. Cuando
la gente quiere hacerlo, ¿a quién ofende?
El problema, desde el ayuntamiento le damos las herramientas para que sigan desarrollando, y ya no digamos el hecho de, primero que nada, porque vemos que hay candidatos candidatas. Hay familias que quieren, que desean, porque lo pasan bien o lo que sea. Yo
cada nadie las obliga, ¿verdad? Libremente, y se lo pasan fantástico, además.
Fantástico. Y después tenemos que mirar que hay también muchas empresas que también dependen de esos certámenes, que es importante, que por supuesto ponen valor, por supuesto, su economía. Y tenemos también profesionales de maquillaje, peluquería, el tema de vestuario. Y oye, también es un atractivo, por supuesto, es una actividad económica que tenemos que seguir apoyando para que sigan desarrollando estos profesionales, siempre y cuando que hayan personas que quieran formar parte, y las hay. Hay una cantidad increíble, hay 12 niñas de infantil, y después los demás certámenes 8 y 7.
Y a nadie la obliga. Yo siempre digo lo mismo. Digo, cuando empiezan a hacer esos discursos raros de es que las galas de la elección de la reina, eso es. Empiezan a ponerle etiquetas. Váyase un poquito usted a tomar un café.
Cuando las cosas son de manera voluntaria, todo fluye.
Y se lo pasan maravilloso, se lo pasan estupendamente.
Con normalidad, por favor. Yo no voy a estar impidiendo o estoy abanderando algo que realmente hay un movimiento social que así lo exige. Pues vamos a avanzar, y cuando no haya, pues no.
Como decía un tacorontero de pro, que no voy a nombrar porque no era de tu ideología política, cuando las cosas funcionan, ¿para qué las vamos a cambiar?
Ahí está, la vía está inventada.
Vamos con problemas donde no lo hay.
También me decía otro conocido, dice, la vía está inventada. Pues a ver, y después ya si vemos que la cosa, lo que es la vida va cambiando en otra dirección, pues nos vamos adaptando. Para eso también tenemos que dedicarnos a la gestión política. Tenemos que estarnos adaptando a la vida, a las circunstancias, y avanzamos.
Te tengo que preguntar.
Pregunta.
Porque al principio de este mandato, los primeros plenos fueron bastante convulsos en Tacoronte, y yo, que estoy siempre pendiente de Tacoronte, porque no sé por qué, tengo debilidad por ese pueblo. Será porque la alcaldesa sonríe, cosa que otras no hacen tanto. Y a la política hay que venir ya llorado, hay que venir llorado y aportar alegría. Pues bueno, a mí me sorprendió, y hay cosas que no te las voy a decir en directo, porque no te las he comentado previamente y me gustaba prepararte. ¿Qué pasó en esos plenos? ¿Por qué hubo tanta crispación? ¿Por qué se quejaron tanto de los incrementos de sueldo que os ponían? ¿Por qué hacían comparativos que a mí me parecían ofensivos y fuera de lugar? Y lo digo claramente, aunque después me dices por qué te pones el sueldo que te pones. Comparando quién era y quién es. Es la alcaldesa que ha elegido el pueblo. Y no está cometiendo ninguna irregularidad. ¿Por qué hay que quejarse? ¿Por qué se genera esa tensión en esos plenos?
Bueno, vamos a ver, el tema del sueldo, vamos a ver, estamos en un grupo político, en el sentido de que estamos compactos, ahí lo hemos negociado. Hay que mirar lo que estaba ganando el anterior, que a lo mejor se adaptó porque no le queda otro remedio. Y tenemos que pensar también que el alcalde anterior nunca ha ganado ninguna elección. Se ha presentado 3 veces y no ha ganado ninguna. No soy ni siquiera la segunda fuerza política que ha ganado. Así que hay que reconocer las cosas. Yo he ganado democráticamente, ha habido una negociación en cuanto a las 3 fuerzas políticas que nos hemos presentado, y ha sido unos sueldos que no hemos puesto, pero adaptados a las circunstancias y a la población. Y si lo ponemos a comparar con otros municipios, no está nada desajustado. Y podíamos subirnos los más, pero no. Está
eso, adaptado. Eso es un dato importante. Nos habéis puesto el sueldo máximo. No, eso es muy importante. No. Y yo quiero incidir, porque me pareció de muy mal gusto. Si no lo quieres decir, te voy a llevar para que lo digas. ¿Qué tiene que ver tu anterior pasado profesional con el actual?
Sí, bueno.
Porque desacreditar, es decir, no tiene capacidad de ganar ese dinero, ¿tú qué sabes?
Sí. Es que parece que teniendo el mismo cargo, el hecho de yo tener X puesto de trabajo, que yo he trabajado en muchas cosas, o el anterior alcalde tener otro puesto de trabajo, teniendo la misma responsabilidad, tiene que ganar más esa persona que yo. Así que esas faltas de respeto las he oído yo en el pleno. Ahora mismo en los plenos, lo que estoy viviendo yo, hay un machismo y un clasismo horrible. Lo puedes cortar en el aire.
¿Por parte de hombres y mujeres, me creo, además?
No, por parte de hombres. Por parte de hombres. Es vergonzoso. Y bueno, de todas maneras, que también tengo que pensar y quiero hacer hincapié.
He escuchado alguna
que
yo no sea la última, en el pleno que de la marinera, ¿eh?
Que yo no sea la última mujer, porque que sea ejemplo, porque las mujeres valemos mucho. No por el hecho de ser hombre o mujer, eso depende de las cualidades de cada uno y la valentía que tengas también para afrontar el cargo que estoy ahora mismo ostentando, pero no tengo por qué ser menos. Yo con la cabeza bien alta, vengo de familia honrada, humilde. Eso he trabajado, yo vengo, mis abuelos y mi
madre... Has dicho la palabra clave, honradez.
Honradez.
Eso es lo que hay que honradez. Llevar a la política local, la honradez.
Y puedo caminar por Tacoronte con la cabeza bien alta. Yo vengo de abuelos y mi madre cabrera.
El día que tenga que decirte que no ha sido honrado, lo voy a decir, hombre, y si te voy a quitar la sonrisa, ¿eh?
Por supuesto, la sonrisa todavía la tengo, porque puedo tenerla y caminar con la cabeza bien alta. Y yo, como cualquier canario y canaria, he trabajado para pagar mis estudios, que los tengo. Pero, ¿y por qué no dicen, por ejemplo, yo he trabajado de cajera, he trabajado en un montón de cosas, he trabajado, me he ganado la vida? ¿Eso es malo? y el pueblo ha decidido que yo esté ahí.
Yo creo que es un
democráticamente
valor. Que una persona que ha tenido que luchar en la vida llega a la alcaldesa,
claro,
es un valor.
Claro.
Venga de la formación política que venga, me da igual.
Lo que pasa es que una persona como yo, humilde y mujer, no tengo derecho a estar donde estoy ahora. Lo que faltaba.
Lo que tiene que hacer las cosas bien ahora,
Sandra.
Por eso
lo estoy viviendo yo en los plenos. Y en el público también. Que vamos a ver, he tenido que poner un policía allí, como en muchos plenos de muchos municipios. Si hay un policía ahí, ¿qué problema tiene? Usted se va a portar mal que esa policía le va a llamar la atención.
A mí la policía siempre me da seguridad.
Ahí está. Si usted no tiene ningún problema ni va a estar creando ninguna crispación, ese policía está escuchando el pleno de manera tranquila.
Está al servicio de usted, además, para que
exacto,
esté tranquilo y seguro en el pleno.
Ahí está, pues bueno, pues ha habido crispación porque está una persona ahí que ha tenido que estar, porque he tenido yo y el público y la ciudadanía escuchar y de qué manera en el público. O sea, la última vez, el último pleno, un señor se levantó, me llamó fascista, come mierda.
Qué bonito.
Eso está grabado. Que la ciudadanía... Y
bueno,
encima,
pues a ti se te pueden decir muchas cosas, pero fascista...
Hombre, pero que encima la ciudadanía, que están esos plenos grabados, escuche eso, damos vergüenza. Vergüenza, porque nosotros lo que tenemos es que gestionar y tenemos que llevarnos bien, que para eso nos hemos presentado a unas elecciones. Y las personas que no están ahora mismo de manera activa, en el sentido que no están de grupo de gobierno, tienen también que interiorizar por qué están ahí y tienen que hacer un pleno constructivo, no destructivo. Es vergonzoso. Por eso hay que tener, yo soy tajante, y sobre todo la falta de respeto no lo voy a admitir para nada en el salón plenario. Y he tenido que cortar muchas faltas de respeto. Y a mi persona. ¿Por qué no dicen que yo vengo del Parlamento y que ganaba mucho más cuando me metí?
Pues eso no interesa.
¿Eso no le interesa?
Sinceramente, es mi opinión. La política local está mal pagada. Es mi opinión, ¿eh? Algunos pensarán que hay gente que gana muchísimo dinero en la política y esto lo es. Pero quien haya vivido de cerca, yo no he sido nunca concejal, pero si alguien inventó la frase 24-7, ese fue un concejal de un equipo de gobierno de un pueblo pequeño. Y te acuerdas, no es pequeño, pero tampoco es muy grande. Y nos conocemos todos o se conocen todos. Y el sueldo que se ponga no es un valor absoluto, es un valor relativo. Las horas de dedicación, las preocupaciones, la responsabilidad. Si alguien supiera la responsabilidad que tiene un alcalde hasta que delega competencia, y a pesar de haber delegado competencia, la de líos que se puede meter jurídicamente, y si no está preparado, la cantidad de horas que tiene que echarle para prepararse, pues hay que meterse en el potaje para saber cómo son los garbanzos, ¿no?
De lunes a lunes.
Así que no es el sueldo lo más importante, lo importante es la gestión.
La gestión.
La capacidad que tenga de hacer esa administración tan cercana al ayuntamiento, realmente útil a los ciudadanos, y la devolución que hace de esos impuestos que le vienen, dinero público, para atender las necesidades del pueblo. Bueno, y también, aparte de fiesta, hay otras cosas que hace. Pero vamos a centrarnos, para acabar, en el tema del Cristo, que empiezan ahora la fiesta. Y
sí.
Mira, yo quiero verte sonreír, me gusta. Y se te pone la cara tensa y dices,
sí,
cuando me atacan yo respondo, ¿eh?
Sí, no, la injusticia las llevo fatal, no me gustan, porque realmente cuando tú dices que hay...
Yo tengo una hija que dice lo mismo, yo no puedo con las injusticias.
No puedo con las injusticias. Yo me acuerdo, desde pequeña estaba siempre con la directora, si yo veía que cualquier compañera le faltaba respeto a un compañero, yo iba a la directora también a reclamar y decirle, oiga, y como delegada de clase, no me gustan las injusticias. Aquí cada uno tenemos que tener ese respeto, es la base. Mi madre siempre lo dice, se ha perdido el respeto. Pues no, vamos a recuperar el respeto y no vamos a poner paños calientes a faltas de respeto que nosotros decimos. ¿Por qué usted pisa a esta persona? ¿Quién es usted? ¿Usted se cree mejor que nadie? No, hay que dar la cara, hay que enfrentarnos, hay que esa persona argumente. Si tiene argumentos, que para mí no hay ningún argumento válido.
Para faltar el respeto poco.
Claro, ahí está.
Venga, pues centrémonos en Cristo. Vamos,
sí,
a invitar a todos nuestros oyentes.
Venga, viva el Cristo de Coronte. Pues tenemos, la verdad, que ahora mismo...
¿Desde qué día Cristo empezamos con los actos?
Empezamos con los actos, bueno, ya empezamos este domingo.
Con el pregón.
Exacto, con el pregón. Y luego tenemos hasta el día 30, que tenemos a Café Quijano también, el cierre también de...
Eso lo sabía yo, y mira, sí, te iba a decir yo, es de mis grupos preferidos.
Sí.
¿Hay que pagar la entrada?
No.
¿Es gratuito?
Gratuito,
para todo
el mundo.
Yo te iba a decir que me invitara.
Para todo el mundo.
Pues me tendría que invitar al vaso vino.
Vaso vino, turrón, por Dios, que ya tenemos ya.
Oye, en serio, lo de Café Quijano,
sí,
es un grupazo, ¿eh?
Un grupazo. Tenemos, es la vuelta en moto y luego ya terminamos en la plaza con Café Quijano y paella para todo el mundo. Ahora mismo hay actividades infantiles, los lunes, los martes hay cine. Tenemos la noche joven el 8 y el 14, también con DJs. También
más gente de todos lados de la isla.
De todos lados de la isla. Tenemos la octava. nuestra solemne procesión de la octava, que viene también mucha...
Siempre las fiestas van vinculadas al calendario católico, ¿eh?
Es que
tampoco podemos renunciar a eso.
Es nuestro Cristo, la parte también de lo que es la programación eclesiástica que tenemos también elaborada, pues la verdad que tenemos muchas misas, muchas procesiones. Es que la gente, bueno, a mí, bueno, eso así, es increíble ver el Cristo en la calle y la cantidad de vecinos y vecinas y de gente fuera también, y de Güímar, que también viene mucha gente caminando de Güímar también para la octava. Es una fiesta para el pueblo, para también para el resto de los municipios que vienen, porque la verdad que es increíble cuando vemos nuestro Cristo en la calle, se nos erizan los pelos, mucha gente cantándole, la gente llorando, porque es muy bonito. Así que menos mal que este incendio nos dio una tregua de sacar, teníamos ya elaborado ya en parte bastante el programa, pero estábamos ahí con uno de la garganta, Dios mío, si no tenemos Cristo en la calle, la gente lo va a echar de menos. Pero bueno, yo con la cabeza bien alta, hemos elaborado todas las concejalías, por supuesto con la concejala Noemí García, que ha estado lógica con la dirección de la fiesta, y a caminar con todas estas grandes galas, con todo esta el deporte también, que tiene mucho que ver, pues más del 50% tenemos lo que es campeonatos de toda la parte deportiva, y nuestras grandes galas, nuestros grandes conciertos, que hay mucho que disfrutar y salir a la calle y poder ver que nuestra fiesta también, la ilusión que genera en la calle, nuestros turrones, están ahora mismo ya colocando los ventorrillos, los kioscos, y ya la gente huele a fiesta, y eso la verdad que genera ilusión.
Y tanto. Oye, ¿qué tal Pedro Sánchez? Que te vi contenta allí, pero no estabas tan sonriente, digo, ¿esto le va a decir algo al jefe?
Ay, yo no estaba, ¿dónde me viste?
Te vi bien, la foto.
Ah, la foto, en la bien, foto, en la sí. Foto. Bueno, mira, bien, todo lo que sea sumar, y que lógicamente vamos a ver de qué manera va a salir esto para adelante.
Mucha falta al jefe del Estado, porque sí. El rey no ha venido.
No.
Criticamos a Pedro Sánchez porque haya venido, sí. Y mira, no estuvo mal.
Sí, en el centro de emergencia. Estaba bien pensando dónde fui yo. No, sí, bien, hombre, de manera cordial. La verdad que siempre es un hombre muy atento y preocupado, por supuesto, por el incendio. Y muy bien, siempre poniendo todos los medios del gobierno y las ayudas también que vendrán del gobierno también, que son importantes para cubrir los daños, por supuesto, de las personas.
Que no han sido materiales muy graves, pero ecológicos y medioambientales son muy graves.
Muy grandes, materiales ninguno, gracias a Dios, pero están ahí. La verdad que toda la disposición del gobierno para echar una mano y ayudar en todo lo que sea necesario.
Así pues Sandra, para adelante por Tacoronte. Y que tengáis todo el éxito que os merecéis como pueblo, sí. Y como equipo de gobierno, que sí. Lo tenéis complicado, pero no imposible. Sí. Así que, y viene un año 24 complicado, al que hay que echarle sonrisa e ilusión.
Por supuesto. Sandra, viva Tacoronte y viva el Cristo de los Dolores.
Están nos vamos a ver.
Todos invitados en la fiesta.
Más le vale a la gente, sí. Que vaya por Tacoronte, que si no, Sandra saca el látigo y les pega.
Ay, Dios mío. Muchísimas gracias a todos, Diego. Un placer, como siempre.
Gracias por invitarme.
Gente Radio,
tu día.
Bueno, 9:05 de la mañana, es el momento de darle la bienvenida a nuestra querida presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila. Buenos días, Rosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Contento de verte aquí con tan buena cara.
Sí, mejor carita, ¿eh? Ya tú me enviabas un mensaje, pero bueno, sí, claro.
Me tenías preocupado.
Hombre, verán, la preocupación era mucha. Mal. La preocupación de todos era mucha, decisiones muy complejas con el incendio y desde luego un incendio terrible, voraz y sobre todo muy poco predecible, ¿no?
Queremos hacer una recapitulación, porque... Bueno,
sí, yo creo que no somos tan conscientes de la magnitud del incendio. Yo cuando recuerdo que vino una ministra, la ministra Teresa Rivera, y pudimos hacer una recabar y cada responsable exponer lo que estaba haciendo en ese momento, que estábamos en pleno incendio, y te das cuenta, primero, el número de efectivos que estaban trabajando, muchísimas cientos de personas,
muy 700 personas, ¿no?
Llegamos a tener 700.
Es un ejército de personas.
Un ejército, además literalmente un ejército coordinado, trabajando y bueno, y luchando contra el fuego cada día y cada noche.
Hay que reconocer, No me canso de decirlo, hay que reconocer la labor de todos los efectivos, las personas que se han jugado la vida, que han luchado contra el fuego, metiéndose en la boca del fuego, y también reconocer la disponibilidad de los ciudadanos y la colaboración tan fácil que han hecho, a pesar de los dramas que se han vivido, de abandonar sus casas, sus hogares, el fruto del esfuerzo de toda su vida. Ha sido una situación muy complicada, y yo no sé si tú empatizabas con todo lo que veía, pero tenía una hojita que decía, yo no sé cuándo llega a su casa, si va a tener consuelo.
No llegaba a casa, no volvía a casa, así literalmente. Pero sí, yo creo que ha sido extraordinaria la respuesta del pueblo de Tenerife, no solamente por el tsunami de solidaridad, de movilizar a muchísimas, bueno, bomberos voluntarios de todos los municipios, protección civil, policías locales, pero desde luego yo quiero destacar, como bien has dicho, Diego, la ejemplaridad del pueblo tinerfeño, ¿no? Tener a 13.300 personas evacuadas y que no haya habido ni un solo incidente da buena cuenta de bueno, yo creo que de las buenas personas, ¿no? Y de lo colaborador y en momentos muy complicados, porque tenemos que recordar que una de las evacuaciones, que eran evacuaciones preventivas, fue a las 3 de la mañana, cuando bajó por toda esta ladera, que era impresionante además la imagen, tanto desde el, bueno, de las imágenes desde el puerto
yo
de la Cruz.
Yo creo que no lo ha visto nunca nadie vivo. Yo llevo aquí en Canarias 35 años y yo no había visto nada parecido.
No. Era un manto de fuego que se...
muy de cerca.
Un manto de fuego
miedo,
que...
Se ha pasado miedo.
Claro, es que era terrible. Es que el escenario era de núcleos completos poblacionales que el fuego se llevaba por delante. Y, por supuesto, teníamos que evacuar a la gente. Y la verdad que sin la colaboración estrechísima, por supuesto, mira, acabas de entrevistar a la alcaldesa de Tacoronte, la colaboración de los alcaldes, sus policías locales, protección civil, que se conocen uno a uno los vecinos, saben dónde viven, casitas muy dispersas, ya metidas en el monte, poder sacar a todo el mundo junto con la Guardia Civil, mientras nosotros trabajábamos en la extinción, la verdad que fue extraordinario, ejemplar la respuesta del pueblo de Tenerife, de la gente de Tenerife.
La experiencia yo creo que al final ha sido gratificante, es decir, porque los momentos malos al final es cuando realmente se valora y se ve la calidad de las personas, ¿no? Y yo creo que has estado rodeado de un buen equipo humano, o por lo menos esa sensación tengo.
Personas extraordinarias, ¿no? Sí, hay que decirlo. Yo creo que el escenario era muy complicado.
Se les veía más tranquilos a ellos que a ti. Yo digo, menos mal que tiene gente que le está dando pausa, que le está dando tranquilidad, porque son profesionales, ¿eh?
Hay grandísimos, la gente pone gracias a héroes, son sobre todo, y ellos les gusta decirlo, son sobre todo profesionales, grandes profesionales que están entrenando y que conocen muy bien el territorio durante todo el año preparándose para incendios. Y también hay que decir que el 98% de los conatos y de los incendios se apagan. Y los apagan ellos. Pero claro, esto
sin
tenía una dimensión.
No se enteraba
no
nadie.
No se entera nadie. Por eso a veces hay que contarlo. El 98% de los incendios terminan siendo conatos. Habíamos tenido muchísimos conatos durante esos días. Se habían apagado rápido, relativamente rápido. Nos habían dado muchísimo susto y nos tenían muy trabajando intensamente. Pero este incendio que comenzaba además en Candelaria, en Arafo, estábamos además con el homenaje a la Virgen. Ese día había sido la procedencia. La procesión, yo estaba además con la alcaldesa de Candelaria en la ofrenda y no terminaba de llegar a casa, bueno, vestida de maga, porque la verdad que estábamos con los trajes tradicionales, y salí corriendo para el centro de coordinación de incendios y ya veíamos que dónde estaban los focos, cómo estaban distribuidos, el lugar donde estaban, que era muy escarpado, de muy difícil acceso, y la velocidad de propagación
la
a las 4.
El viento,
claro, habíamos pasado casi una semana con temperaturas muy altas, nos llevó a tomar la decisión muy rápida, a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, se estaba firmando el decreto para pasarlo a nivel 2. Ya se había hablado con la UME para que estuviera preparada. Y el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, a las 3:30 de la mañana estaba entrando por el centro de coordinación.
Ni 12 horas tardó desde que se tuvo conocimiento del primer conato de incendio hasta que se pasó a nivel 2.
No, 4 horas. 4 horas.
¿Y por qué la gente dice que se tardó mucho?
Bueno, son los bulos con los que hay que combatir. Yo tengo que dar las gracias a la, sobre todo a los medios de comunicación que servían, como siempre, para contrastar la información y trasladar información contrastada, fidedigna, veraz, que quita al final a los vecinos que se encuentran desplazados, que tienen frustración, ansiedad, incomprensión, que le llegan toda esa sobreinformación que termina que son falsas y que lo único que hacen es bueno, pues generar más más incertidumbre y más frustración y cabreo. Bueno, pues afortunadamente había muchos medios de información, medios de comunicación informando y
yo
contestando.
Hubo una labor, me hubiera gustado ser más riguroso. Yo en mi caso concreto no me mantuve al margen porque estaba de vacaciones y no quise intervenir, pero sí me sorprendía la mala intención de algunos comentarios, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Es decir, que se tardó muchísimo tiempo en pasar de nivel 1 a nivel 2.
Estaba más que contrastado y todo lo contrario. Fueron apenas, yo creo que no hay ningún incendio en la historia de Canarias en la que se haya tomado una decisión tan rápida.
¿Eso a quién beneficia esa mala información? Porque molesta a las personas. El objetivo es hacer enfadar a las personas cuando tienen que estar centrados en lo que estaba centrado.
Y cuestionar a los técnicos que están tomando decisiones, que están en la extinción y tienen que estar centrados. También te voy a decir una cosa. Vivíamos en una burbuja absoluta. A nosotros no nos llegaban esos bulos.
Menos mal.
Es decir, tienes que mantener concentrado. El cabreo no sirve para nada. Tanto el equipo de extinción como la dirección del plan, te tienes que mantener absolutamente al margen. Y al final te das cuenta que tanto tu cabeza como tu cuerpo está concentrado en lo que tiene que estar concentrado, que es la extinción. Tanto de quienes toman las decisiones como quien está en primera línea de fuego. Y creo que hay, afirmo que hay un equipo extraordinario de tanto de brigadas forestales como, por ejemplo, de bomberos que bueno, el despliegue que se hizo no ha existido jamás en toda Canarias, ¿no? Porque al final esto no era un... y espero que no vuelva a verlo, pero es verdad que este tipo de incendios... lo decíamos, ¿no? O sea, aquí tiene mucho que ver el ascenso de las temperaturas, el cambio climático, la lucha en la que la relación de los seres humanos con el monte ha cambiado completamente. Esa zona de interfaz que nosotros denominamos en donde el monte entra prácticamente en los núcleos poblacionales porque cada vez vive más gente. Los núcleos de población, las casas muy dispersas en la isla de Tenerife entran prácticamente en el monte. Y después hay una labor muy importante que es poder trabajar el campo que se ha visto abandonado en los últimos años.
Esa interfaz zona urbana, zona forestal, que habitualmente o históricamente ha sido territorio de los agricultores y ganaderos.
De agricultores y ganaderos. Tuvimos más de 13.300 personas evacuadas.
Y animales unos pocos más.
Y te iba a decir, y animales muchísimos más. La verdad que la evacuación de los animales...
Y no perritos y gatos, que siempre digo lo mismo, había caballos, vacas, cerdos, conejos...
Aquí teníamos montado zoológicos por todos lados, porque algo que me parece también muy importante y extraordinario es que ya cuando se hace una evacuación se evacúa a las personas junto con sus animales, las mascotas. Te puedo decir que yo iba a pabellones y a polideportivos a visitar a las personas evacuadas y al lado estaban montados auténticos zoológicos que ya le gustaría al Loro Parque, que hay que decir que colaboró.
Como
muchísimo,
tantas empresas canarias.
Muchísimas empresas que colaboraron. A ver, yo
transportes, alimentación, intendencia.
No puedo decir, de verdad, nadie, no solamente se ponían a disposición, sino cuando eran necesarios para alguna gestión, nadie dijo no estamos ahí. Todo lo contrario, se desvivieron empresas canarias y empresas también de fuera. Nadie puso ningún tipo de pega para colaborar con una entrega y una solidaridad extraordinaria.
Es pronto para sacar conclusiones, pero porque todavía Rosa está visitando los municipios afectados.
Sí, hoy seguiré con los municipios de La Victoria, La Matanza y también Santa Úrsula. Santa Úrsula fue ayer, el Sausal.
Seguir conociendo la realidad de las personas que han vivido y ver cómo está la situación. Pero es que además todavía se sigue luchando contra el incendio, no está totalmente extinguido, hay que seguir trabajando, hay que seguir teniendo medidas restrictivas de acceso al monte.
Voy a decir algo porque me parece muy importante. El fin de semana tuvimos, desafortunadamente, como ya no vemos el fuego, muchísimas visitas de personas que entraban a través de senderos en la zona de emergencia. Quiero mandar este mensaje porque para que todo el mundo entienda lo peligroso que es. Nosotros continuamos haciendo fuego técnico con el objetivo de las zonas calientes y en las que todavía hay reactivaciones, poderlas encerrar.
Acabar con el combustible para que no se reactive el
efectivamente, y que no continúe el fuego y no se vuelva a tener ese tipo de reactivaciones.
Que no hemos convertido en ingenieros forestales, ya sabemos lo que es el fuego técnico, que antes no sabíamos lo que era.
Claro, tú no puedes hacer un fuego técnico si tienes la más mínima sospecha de que hay personas entrando en la zona, en el perímetro de emergencia. O sea, las personas que piden ir o que entran en el monte para pasear a sus perritos, pues chicos, hay que decir que está que por unas cuantas semanas que vayan a la playa o que vayan a otro sitio, porque es un riesgo, están poniendo en riesgo a los equipos de extinción que siguen trabajando, más de 70 personas cada día en el monte, mañana y tarde, y también se están poniendo en riesgo ellos. Nosotros estamos haciendo trabajos para terminar de controlar el incendio, pero todavía se siguen haciendo ese tipo de cortafuegos. Y si, claro, nosotros estamos conectados por las emisoras, pero si alguien ha entrado sin que nos tengamos conocimiento, están poniendo en riesgo su vida y se va a encontrar con un fuego.
Y sería el colmo que con lo bien que se han hecho las cosas, que no se ha habido prácticamente
daños materiales, que precisamente por una imprudencia vayamos a tener un problema. Entonces nos encontramos con muchísimas personas accediendo al perímetro de emergencia y bueno, nos hemos puesto muy serio, se ha puesto muy serio la Guardia Civil, que tiene la, bueno, que tiene además las indicaciones para que sancione.
¿Parque Nacional ha sufrido daño?
Ha sufrido daños irreversibles, sí.
Pocos millones de daños materiales, pero el daño medioambiental...
El daño ambiental es muy grande. Hay que decir, también es de justicia decir, que se batieron el cobre tanto la unidad militar de emergencias, bomberos que estaban destacados en cada uno de los edificios de los distintos observatorios, de los distintos centros de observación que hay en todo Izaña, también en el Instituto de Meteorología, y se defendieron, y no hay que lamentar ningún daño en estos centros ahora
y
mismo.
Y ahí sí hubiese habido muchos millones de euros si entran en esos telescopios, ¿eh?
Y se defendieron porque en unas condiciones, no sé si han visto el vídeo, pero es impresionante, impresionante cómo entra el fuego, y bueno, tuvieron que replegarse porque se estaban jugando la vida, replegarse en varias ocasiones, y se defendieron los astrofísicos, el centro de astrofísica, también el meteorológico, y si ves cómo avanzó el fuego, pues pasó en medio de los dos edificios, ¿no?
Hoy no nos va a quedar tiempo para hablar de otras cosas,
pero tenemos que quedar para otra ocasión.
Que estás invitada cada vez que vengas por el norte, un huequito. Pero hay una cosa que sí quería preguntarte. ¿Ya llegó un acuerdo con Clavijo si hidroaviones o helicópteros?
Bueno, es que no
¿No son incompatibles? ¿No?
No son incompatibles, claro. Vamos a ver, cada vez que hemos tenido un fuego de estas dimensiones, es cierto que por nuestra orografía, para poder llegar al fondo de los barrancos, y esta nuestra orografía y nuestra topografía es muy escarpada, son más operativos los helicópteros. De hecho, el Cabildo tiene dos helicópteros ligeros que nos vienen muy bien para pequeñas descargas.
Esos conatos, ese 98%.
Que los apagamos con nuestros propios medios. Después hay medios del propio gobierno de Canarias y también del Ministerio de Transición Ecológica, del MITECO, que son helicópteros que tienen una capacidad de descarga un poquito mayor. Y después el gobierno de España, el Ministerio de Defensa, estaba contemplando la posibilidad que se están usando en Canadá, donde sabes que hay incendios, un incendio devastador de más de 13 millones de hectáreas, brutal, y estamos hablando de...
Varias veces la isla de Tenerife.
Estamos hablando de Canadá, que no serán falta de medios, o lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Hawái, ¿no? O en otros lugares del mundo.
Y las de Grecia, este verano,
donde además muchos muertos, cientos de desaparecidos. Estamos hablando de un tipo de helicóptero que son parecidos a los Kamov, bueno, pues por la guerra de Ucrania con Rusia, ya pues de los 10 Kamov que existían que tenía el ejército, pues ya tienen 3 hechos de las piezas del resto, ¿no? O sea, ya no hay posibilidad de acceder a los Kamov, que son muy efectivos, y ahora se está hablando de otro tipo de helicópteros, que son los Chinook, que sirven para desplazar a las tropas, y que el ministerio estaba contemplando la posibilidad de algunos de ellos destinarlos a la extinción, y tienen una capacidad de descarga de 10.000 litros, es una barbaridad, porque estamos hablando que los hidroaviones tienen una capacidad de descarga de unos 4.500 litros. Pero es verdad que cada vez que tenemos un incendio en Canarias, en los últimos años, tienen que terminar viniendo los hidroaviones. Y por lo tanto, en nuestra opinión, la mía y compartida también con Fernando Clavijo, es que en Canarias tiene que haber una base de hidroaviones permanente, aunque somos conscientes que hay determinadas situaciones orográficas en las que es más operativo los helicópteros. Pero aquí no han faltado medios. En este incendio hemos tenido 24 medios aéreos trabajando contra el fuego.
Y han venido rápido además, ¿no?
Han venido rápido, pero indudablemente si tienes una base de hidroaviones llegan mucho más rápido.
Están.
Están.
No hace falta llamarlo.
No hace falta, pues, ¿no? Tienes dos hidroaviones y a lo mejor pues se incorporan de Málaga como vinieron. Pero es verdad que el gobierno de España, Ministerio de Transición Ecológica, cuando llega la temporada de incendios, despliega por todo el territorio español, excepto en Canarias, hidroaviones. Y yo exijo como presidenta del Cabildo que en Canarias haya al menos dos hidroaviones para actuar rápidamente en aquellas zonas donde el hidroavión sí es efectivo y ha demostrado ser efectivo.
Vamos a volver al Brifor, a las cosas del Cabildo.
Venga.
¿Qué pasa con el personal? Que alguien dice que hace falta estabilizar más los empleos.
Pues probablemente. Yo me he encontrado con un equipo que ha trabajado reforzando turnos y llevaba menos de 30 días en el Cabildo. Y la labor que han realizado tanto profesional como... sobre todo me he encontrado con unas personas con una extraordinaria calidad humana y que probablemente tengan que tener...
Que conocen el monte de Tenerife.
Que conocen muy bien, muy muy bien, el monte de Tenerife y han hecho una labor extraordinaria que tiene que estar bien pagada y bien estabilizada.
¿Va a hacer un esfuerzo el Cabildo para que esas personas que van y vienen año tras año se mantengan en un buen empleo estable?
A ver, hay personas que son el equipo Brifo y cuando hay temporadas de invierno hay que reforzarla. Temporadas de incendio hay que reforzarlo y probablemente los refuerzos sigan siendo necesarios siempre, pero habrán equipos que se estabilizarán.
¿Y los caminos, esos que dices que están abandonados, se van a reestudiar la posibilidad de que se vuelvan a usar?
Hay que volver a repensar por completo la relación. Esto no ha hecho más que empezar. Hay una etapa que se cierra, que es la de un incendio, que hay que hacer un balance y el balance es desde el punto de vista de las vidas y desde el punto de vista de las viviendas. Yo creo que hay que felicitar la extraordinaria labor que han hecho los equipos de extinción y Diego, hay que ver cómo se emocionaban, yo siempre lo digo, hombres como castillos, ¿no? Que después de 7 días luchando contra el fuego se derrumbaban cuando ya veían al final un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Porque este incendio ha sido un incendio muy complicado, que cuando atacaba no atacaba por el sur, atacaba por el norte, veíamos cómo bajaba por esas laderas y cómo ellos han luchado en un doble frente, tanto las brigadas forestales haciendo frente al fuego desde el monte y los bomberos esperándolos al pie de las viviendas, ¿no? Salvando las viviendas, ese balance es positivo, pero hay un balance ambiental que desde luego es irreparable, ¿no? Y aquí no hay millones nosotros que puedan compensar el daño que se ha hecho a los ecosistemas, a la biodiversidad, todavía no lo hemos calculado. Hemos calculado el impacto en millones, pero el daño que se ha hecho indudablemente es irreversible.
Pues a mí me gustaría, desde este micrófono, reconocer la labor de todo el personal del Brifor de Tenerife, que de verdad que son, eso sí que son héroes, no solamente los de los aviones que tiraban agua, y era importante, pero ver el trabajo que hacen esa gente, a pie de camino, a un metro del fuego, de verdad, yo no sería capaz de hacerlo.
Yo siempre, y además lo hablaba con los equipos de los hidroaviones, ellos siempre lo dicen, cuando ellos están descargando es que abajo hay gente. y a lo mejor se han tenido que descolgar desde un helicóptero para poder llegar a un barranco al que es imposible acceder.
O que han llegado en helicóptero y los han dejado allí.
Los han dejado allí, exacto. Un trabajo que han hecho codo con codo y en lo que lo único que lo diferenciaba era el color de la camiseta. Es decir, las brigadas forestales del Cabildo trabajando con las EIRIF del gobierno, trabajando con las UME de defensa, han sido un solo equipo, un solo cuerpo, y han luchado contra el fuego. Y como tú dices, cuando vemos arriba descargando, es que abajo hay gente con pico y pala. Con pico y pala enfrentándose cara a cara al fuego en unas situaciones muy complicadas y muy peligrosas.
Y como se dice en la guerra, los que ganan las batallas son los de la infantería, y los que apagan el incendio son los que están allí con la ramita.
El fuego se apaga en el suelo.
En el suelo. Pues nada, Rosa, yo quisiera sacarte el compromiso de que tengas en cuenta de que ese tipo de gente se merece un reconocimiento, no solamente una hora extraordinaria o un aplauso, sino una estabilidad en su empleo, que estén todo el año cuidando de ese monte, que no solamente cuando llegue el fuego haya que ponerles en valor, sino ponerles en valor los 365 días del año, haya fuego o haya nieve.
Completamente de acuerdo, Diego. No solamente tiene que ser un compromiso del Cabildo, tiene que ser un compromiso del conjunto de la sociedad. Y yo creo que también hay que repensar la relación que tenemos la sociedad y el conjunto de la sociedad con el monte, con esa zona de campo que hay que recuperar. Fíjate, ahora estamos hablando del problema de la escasez de papas y bueno.
Al final, lo dejo para Valentín, que va a venir mañana tu consejero delegado.
Valentín ha hecho, y yo quiero reconocérselo también a todo el equipo del Cabildo de Tenerife, pero extraordinario el trabajo que ha hecho Valentín.
Llevo hablando con él un par de días y va a venir mañana.
Y bueno, ya te contará.
Además que de la cara, ¿eh?
Te contará anécdotas del desplazamiento de cientos de animales, de miles, que se llevaban a las fincas del Cabildo, que seguían yendo los ganaderos a ordeñarlos. Cómo se tuvimos que desplazar caballos, cabras, vacas, un cerdo, gallina.
Un arca de Noé completa.
25.000 gallinas, digo, pero bueno.
Llamaba un arca de Noé en distintos sitios, porque estaba cada ayuntamiento tenía lo suyo.
Sí, ¿eh? Sí.
No, difícil de coordinar a tanta gente.
Y se coordinó muy bien y solo hay palabras de agradecimiento al pueblo de Tenerife.
Bueno, por Rosa, una última cosa, porque el incendio nos ha acompañado, esperemos que ya se extinga de una vez por todas y que los daños no se superen esos 81 millones y que la reforestación y que el daño medioambiental no sea tan grande como parece que es. Pero hay que preguntarte, ¿con los camiones del PIR en los garajes por la noche vamos a arreglar la TF5?
No se arregla solo con esa medida, pero sabes que mi compromiso...
¿Y si se lo dice la Dirección General de Tráfico para que lo haga con todos los camiones?
Eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con todos los vehículos pesados y viendo la complejidad, porque hay que tener en cuenta, y lo hemos visto con ellos precisamente, el problema del despacho aduanero. ¿A qué hora se realiza? Estamos viendo las horas de llegada de los camiones que tienen que distribuir desde y hacia las islas no capitalinas. En fin, pero bueno, yo creo que sí vamos a ir quitando vehículos de las carreteras en las horas puntas y se puede hacer. El objetivo, tú sabes, que era plantearnos quitar movilidad que sea absolutamente innecesaria que se produzca a esa hora, ¿no? Y tiene que ver también con acuerdos con sanidad, acuerdos con el sector, el ámbito educativo, y tiene que ver también con dar prioridad al transporte público y reforzar tanto las frecuencias de guaguas, el número de guaguas, como también la capilaridad, porque en muchas ocasiones si te subes en el coche ya es un poco más complicado bajarte de él. Pero bueno, habrán tanto parking disuasorios con guaguas lanzaderas, y todas esas decisiones se iban a ir tomando, porque el objetivo es algo que nos compete y nos afecta a todos, ¿no? Que es mejorar la calidad de vida y luchar también. Eso también es cambio climático. Nos tenemos que involucrar, y es una decisión que puede liderar el Cabildo, pero pueden pasar 500 guaguas por delante de ti, que si tú coges el coche no habremos solucionado nada. Así que también va acompañado de un cambio de mentalidad y de un compromiso del conjunto de la sociedad.
Mira, yo vi a Santa Cruz y llevo desde anoche pensando, cojo la guagua, voy solo en el coche, voy solo.
¿Y cuántas personas no van solas en el coche?
Y estoy pensándolo y digo, es que el hábito hay que cambiarlo, estoy completamente de acuerdo con la cabeza, porque es que estoy viviendo esa reflexión. Tengo que estar a las 12 en Santa Cruz y no sé todavía si voy a ir en coche, podría ir en guagua perfectamente, porque voy al edificio Olimpo y voy a hacer cosas por ahí. Es decir, no necesito el coche,
pues,
para nada.
Te deja nada en la Plaza de España, que lo sepas.
Sí.
Una guagua lanzadera que te deja en la Plaza de España.
Y me cuesta menos la guagua que lo que me voy a gastar en el parking de la Plaza Europa.
Y te cuesta menos que la gasolina que has gastado.
Que hay que cambiar los hábitos. O
sea, pero bueno, tenemos que, nosotros como administración tenemos que ayudar a cambiar esa mentalidad y poner los medios. Porque si no tienes la guagua o las guaguas van llenas, ya fíjate que nosotros luchamos en su momento para que existiera la gratuidad. Y se ha demostrado, fíjate la cantidad de nuevos usuarios que al final, bueno, pues están usando un modo distinto de transporte,
y
¿no?
Mucho más sostenible. La envidia del planeta, porque ya sabes que hay vídeos por ahí virales diciendo que las Luxury Guagua, que iba un tipo al sur y dice, no me puedo creer la guagua de Tenerife como es, ¿no? Es decir,
hay áreas y hay zonas y hay horarios que hay que reforzar, que estamos trabajando precisamente para reforzar esas horas puntas en las que es verdad que la gente va de pie en la guagua, y tenemos que reforzar esa mucha más frecuencia para que la gente no se quede en la parada. Pero después también hay que descargar de vehículos, tanto vehículos pesados como gente que, y lo hemos hablado tú y yo en muchas ocasiones, que si te puedes hacer una analítica o un tratamiento oncológico cerquita de tu casa, no te tengas que desplazar para los hospitales de universitario ni de la Candelaria.
Es muy agradecer ese tema. Pues, presidenta, ¿qué le digo? Me cuesta trabajo decirle presidenta, pero es la presidenta.
Bueno, encantada.
Que me preocupó.
Encantada de seguir siendo Rosa Dávila.
Me preocupó mucho, bueno, así que me alegra mucho verla con mejor cara.
Fueron horas muy intensas y teníamos que estar tomando decisiones que eran decisiones, de verdad, Diego, complicadas, porque hay un equipo extraordinario, pero cuando te dicen que hay que confinar a más de 3.000 personas porque la evacuación es imposible.
3.000 personas de un día, de una hora para otra. Fueron 13.000 al final, ¿eh?
Pero, confinar. El momento confinamiento del casco del Rosario.
Lo primero.
Fue muy complicado porque el incendio se elevaba prácticamente en un hongo de nube que expulsaba pavesas y expulsaba focos secundarios por detrás del propio casco. Y era más complicado sacar a la gente que entrar todo el equipo nuestro y contener el incendio. Pero son decisiones complicadas, no te voy a engañar.
La noche del viernes a sábado yo pasé miedo, porque cuando llegué a mi casa pensando que venía, digo, esto está controlado, porque había una nube. La nube no era de meteorología, era de ceniza, y llegaban rescoldos encendidos a casi el nivel del mar.
Sí.
Rescoldos encendidos. La noche del viernes al sábado.
Nosotros encontramos fuego, focos secundarios a más de 6 kilómetros.
Increíble. Increíble.
Y teníamos que estar allí, tenían que estar los equipos allí extinguiéndolo. El despliegue de bomberos, que bueno, dejamos vacío los parques de bomberos de todo, yo creo que de toda Canarias. Estaban todos haciendo una línea frente a las casas, que gracias a eso se salvaron.
Pues nada, Rosa, que te digo, que felicidades por todo lo bueno y todo lo malo que has pasado en este verano.
Las felicitaciones son para los equipos de extinción y para el pueblo de Tenerife. Yo me siento profundamente orgullosa del extraordinario equipo y de extinción, del equipo técnico, de agradecer a todos los que se desplazaron desde distintos puntos de la península, las PRIF, la Unidad Militar de Emergencia, pero sobre todo también el agradecimiento es al pueblo de Tenerife, que supo asumir su responsabilidad en un momento muy, muy, muy complicado.
Pues vamos a darnos 90 días más para ver si la de la TF5 se aflojan un poquito.
Seguimos trabajando en eso, hay equipos para todo.
Rosa, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y hasta la próxima.
Un saludo.
Pues concluyendo la entrevista con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que siempre es un placer compartirla con todos ustedes, vamos a compartir otra canción que puede ser del verano. No se ve, Emilia, Ludmila y Seca. Hasta 5 minutitos nos volvemos a hablar.
Noche, me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé. Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HD.
HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel. Detrás del humo no se ve. Fuego pa' encender tu blon. Ni lo pensé. Te lo saqué de la boca, lo prendí, te dije que detrás del humo no se ve.
Mira, me estaba preguntando un oyente de el título de la sintonía, School de Supertramp. Don Rafael, buenos días.
La sintonía de Sociomanía, que no puede faltar. Oye, gracias por invitarme de nuevo.
A ver si este año concluimos la temporada, que te veo yo a ti muy ocupado.
No, estoy ocupado, pero también, digamos, metido en la necesidad de sacar adelante mi empresa y, por supuesto, también...
Que corren tiempos difíciles.
Fíjate que este verano me he reencontrado, digamos, filosóficamente otra vez con digamos, motivaciones políticas. Y eso creo que
sí, se me está cayendo la mandíbula, se me está cayendo.
No, es un tema muy interesante porque tanto con Pierce, con William y con DeWitt he encontrado en el pragmatismo una, digamos, forma de solucionar este debacle que tiene la política hoy día.
La política está estupenda. Si sí, Yolanda sí, Díaz sí, se ha reunido.
Súper estupendísima.
Se ha reunido con Puigdemont, la sí, tolerancia sí, sí, al máximo. Ahí ¿qué sensación te da cuando ves a una vicepresidenta del gobierno de España reunida fuera de las fronteras españolas con una persona fugada?
Pues que las reglas del juego no son iguales para todo el mundo, que se presta a una confusión en el pensamiento de los ciudadanos, que
produce
creo que
es
una
eso.
Gran irresponsabilidad por parte de cualquier fuerza política que se reúna con una persona que todavía está siendo... ya no buscada por la justicia, sino tiene pendiente una serie de delitos que han cometido con juzgados y perfectamente definidos por la justicia. Yo creo que estamos en un mundo políticamente surrealista, ¿no?
Hoy hay unanimidad
en las portadas, incluyendo algún preso, algún periódico de prensa local, en concreto la provincia, que lleva también la fotografía. Todos los periódicos, El País, El Mundo, el ABC, La Razón, el Periódico de España, La Vanguardia, absolutamente toda la prensa nacional y o prensa autónoma o autonómica con edición nacional, llevan en su portada la fotografía, a mí me parece terrorífica, de una vicepresidenta de un gobierno de un país reuniéndose con una persona que está prófuga de ese país, ¿no?
Sí, sí.
A mí me parece, y hay algunos titulares, creo que ha sido el periódico La Razón la que dice que la cita de Díaz y Puigdemont, no, el periódico de España, la cita de Díaz y Puigdemont incomoda a PSOE y a Podemos. Si incomoda a PSOE y a Podemos, ¿qué hace? ¿En nombre de quién va?
Bueno, en nombre de Pedro Sánchez, en nombre de intentar la gobernabilidad, pero o sea, Pedro conseguir, Sánchez es el PSOE, conseguir, ¿no? No, se desmarcan, pero de una forma figurada. Evidentemente, el problema de todo esto, ya te he dicho, y pasa con el caso Rubiales, y pasó con en su día con el traje de la Pedroche y tal, que son noticias que sirven para que la gente discuta en la calle y se olvide de lo fundamental. Y es que hoy por hoy en España lo que se están poniendo en juego y lo que se está negociando en Bruselas es la estabilidad de un país y es la unidad de un país. Es que es un tema muy, muy serio. Muy serio ya no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, porque puede traer una convulsión y puede traer una serie de problemáticas que son tremendas y que si tiramos de hemeroteca y tiramos de historia, vemos que en España han tenido consecuencias en otra época tremendamente duras para la estabilidad de nuestro país.
Pero a ti no te parece dantesco que existiendo ya representantes de todos los ciudadanos de España en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, habiendo grupos parlamentarios que la líder de Sumar, socio claramente del gobierno de coalición que se propone entre PSOE y Sumar, que la líder de Sumar, que la vicepresidenta del gobierno en funciones, no hable con el grupo parlamentario de Junts per Cat y vaya a hablar con un señor que no tiene cargo orgánico, que es el presidente de una república extraña que se han inventado, que estaba en Waterloo, que menos mal que no ha ido a Waterloo a reunirse con él. ¿No te parece que esto de verdad ya raya la falta de respeto al resto de los ciudadanos?
Claro, el problema es que, fíjate, por un gesto, como evidentemente que puede ser todo lo criticable que queramos de Rubiales, se monta la que se monta, y sin embargo, por una cosa tan trascendente...
Me parece muchísimo más grave esto, ¿eh?
Por supuesto. Más grave. Pero sin embargo, la posverdad, lo que nos quieren enseñar, lo que nos quieren dar a entender, es completamente un discurso programático y un discurso perfectamente definido para que eso realmente no tenga trascendencia en la vida pública. Entonces, aparezca como algo normal, como algo corriente, cuando es un tema bastante grave. Es que no cumple con los mínimos de una exigencia diplomática, no cumple con unos mínimos de cortesía para con los otros partidos ni para todos los votantes que yo creo que tiene el PSOE, la mayoría de sus votantes no creen en una amnistía a Puigdemont, ni creen en un referéndum de autonomía del País Vasco o el País Catalán, ¿no? Entonces, todo este tipo de controversias que realmente son fundamentales para mantener una unidad y para, digamos, o sea, no romper los equilibrios y los pactos constitucionales que tenemos a lo largo de nuestra transición democrática, se están rompiendo. Y esto puede tener unas consecuencias muy graves. Mira, el ser humano visibiliza el futuro dando marcha atrás. Y me explico. Es decir, nosotros podemos construir nuestro futuro en base a lo que hemos aprendido del pasado. No en base a conjunciones que nos podamos hacer, porque nadie en la política ni en nada es rapel. Y necesitamos tener pruebas contundentes.
Rapel falla mucho, ¿eh?
Claro, no, pero me refiero a que no podemos hacer...
Adelantarse al futuro.
Efectivamente. O sea, lo que podemos, lo máximo que puede aspirar el ser humano es a construir, a predecir una serie de circunstancias en base a los hechos que han tenido en el pasado. Pasa con los incendios, pasa con el tema de la política y pasa con cualquier cosa en nuestra vida. O sea, tenemos que aprender del histórico. Y el histórico nos dice que cuando Cataluña ha intentado de una forma, digamos, intensa o, por llamarlo más suave, de una forma política, separarse de España, España ha entrado en procesos, en unos procesos de, digamos, combustión, unos procesos de enfrentamiento.
De identificar los productos catalanes y dejar de consumirlos, de huida de empresas de ámbito nacional, de las sedes en Cataluña,
más,
fuera
o sea,
de Cataluña.
Que hay detonantes que han abierto guerra, ¿vale? En la historia.
Pero en España eso va a ser difícil.
Bueno, va a ser difícil, pero estamos hablando de hechos pasados que si los traemos al presente pues pueden abrir brechas significativas. Pero sobre todo lo que tiene que tener presente el gobierno y yo creo que Pedro Sánchez es que, oiga, lo que usted está contribuyendo es a la desigualdad, algo que en teoría es lo que su partido... Siempre es por lo que su partido siempre ha luchado, por intentar hacernos más iguales, intentar darnos a todos las mismas oportunidades. Usted está yendo en contra de las propias ideas del socialismo histórico. Y eso, por una cuestión egoísta, por una cuestión de mantenerse en el poder, por una cuestión de no refrendarse de nuevo ante los ciudadanos y ver realmente que capacidad tiene de estar con toda la dignidad y todo el peso del respaldo democrático al frente de un gobierno. Y eso es lo que no puede consentirse. No se puede, el PSOE no se, Pedro Sánchez no se puede mantener en el puesto pese a quien pese y bajo cualquier circunstancia. Yo creo que muchísima gente en el PSOE es contraria a eso. Y esto no
pues
es un avance,
Rafa, podía ser ese argumento, podía ser válido hace 4 años cuando hubo una moción de censura y después hubo un pacto postelectoral que no había anunciado. Es más, había dicho todo lo contrario, ¿no? Le daba miedo dormir con, o no podía dormir por Podemos. Pero ahora ya la ciudadanía ha votado sabiendo de lo que es capaz el señor Sánchez. Y ha dejado un escenario político, un arco parlamentario donde no queda otra opción. No hay posibilidades de que Feijóo tenga la presidencia del gobierno.
La ciudadanía no es consciente.
Yo creo que sí.
De la deriva que tiene la ley electoral. No es consciente. O sea, la gente vota a su partido o vota a la opción política
ya
que entiende más interesante,
Rafa,
pero no vota
años.
Para que se den las coyunturas que se dan, ¿no? Y esas coyunturas son las que realmente rompen la hegemonía. Entonces, lo que sí hay que entender perfectamente es que el ciudadano medio no está en el ajo de la política, en el día a día, ni le preocupa en absoluto que haya 20 votos más en un sentido o en otro, o 300.000 votos más en un sentido o en otro. Él vota su opción política, ya bastante tiene con tener que elegir. Entonces, las circunstancias y la conformación de la ley electoral es lo que hace que esta situación se dé. Y es una situación injusta donde las comunidades autónomas, donde hay un peso muy fuerte de los partidos nacionalistas, siguen llevándose la palma en cuanto a las reivindicaciones que quieren porque su voto en la coyuntura del
Parlamento,
de la configuración del Parlamento, salen beneficiadas y chantajean con esos beneficios al resto. Porque hay una pasamos siempre a hablar de lo mismo, de la ley electoral. Está mal configurada a nivel nacional. Entonces, hoy, posiblemente Puigdemont, dentro de un ratito, esté presentando las condiciones que le va a poner a Pedro Sánchez si quiere gobernar España, pese a quien pese y bajo cualquier condición. Y una de esas condiciones puede que sea el referéndum de autodeterminación. Y eso es muy grave.
Acaba de sacar una noticia, La Sexta, nos dice el gobierno de Sánchez confía confía en que Puigdemont no vaya a ir muy lejos con sus reivindicaciones para la investidura. Digo, bueno, pero esto lo dejo que la hayan dejado.
Pero el caso es que ya eso está negociado.
Está negociado.
Eso está negociado. Y lo que ha hecho la vicepresidente ha sido ponerle cara a esa negociación que ya han tenido. Sí, lo que
y por
no
si
nos
sale mal, que la culpa la tiene Yoli.
Es seguir engañando. No nos pueden seguir engañando. Eso ya está negociado y está decidido. Entonces, ya te he dicho, el gobierno muchas veces sigue estrategias a nivel de comunicación que hacen que la gente piense otras cosas o se dedique a pensar otras cosas y distraen lo importante para que la ciudadanía no se revele, ¿no?
Por eso dicen
no,
que nos están haciendo perder el tiempo, ¿no? Porque a Feijóo le faltan 22 días para buscar esos cuatro apoyos, que yo sigo diciendo que a mí no me sorprendería ni tiro esa baza de que el PNV cambie de opinión de aquí a 22 días.
Bueno, depende. Fíjate que el PNV ahora está también, digamos, pendiente de las condiciones que ponga Puigdemont, porque si el Puigdemont pone 5, pues yo pongo 6, ¿vale? Y esto es un juego, digamos, bastante, desastroso. Digamos,
desde luego no dice nada endemoniado, bueno, de este país, ¿no? Porque ni va, nos hace ir hacia un sitio. Dicen que Cataluña está mejor que hace 5 años, no cabe la menor duda, que hay menos tensión en la calle, hay menos violencia y hay menos radicalidad, ¿no? De hecho, lo que está claro es que además las fuerzas independentistas en Cataluña han bajado 600.000 votos. Que eso...
Pero puede ser eso. Es decir, hay menos radicalidad porque la radicalidad tiene menos fuerza. Es como pasa con ETA, ¿no? Es decir, ETA, cada vez que tenía menos fuerza, el País Vasco estaba mejor.
Pero Bildu ha subido. ¿Eh? La única fuerza social del gobierno actual de coalición, la única que ha subido ha sido Bildu.
Bueno, porque están recogiendo esa patente de, digamos, de la independencia y el radicalismo vasco que nunca ha desaparecido y que siempre está ahí en el caldero, ¿no? Yo creo que son partidos que están anquilosados completamente en una filosofía desfasada que ya no tiene nada que ver con la actualidad. Estamos ante un nuevo paradigma de la sociedad donde hemos evolucionado muchísimo tecnológicamente. La sociedad también piensa de forma diferente. Los jóvenes se preocupan de otras cosas. Los temas más relevantes han dejado de tener esa primera página en las noticias, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, seguimos con las matrices del antiguo pensamiento de la izquierda, de la derecha, del centro, de los partidos que son conservadores y los partidos que son liberales. Y eso hay que cambiarlo, porque ya la gente no está en esa dinámica. El mundo ha cambiado y el paradigma es completamente diferente. Entonces tenemos que intentar que nuestros políticos se den cuenta de ello. Llevamos mucho tiempo arrastrando fórmulas que no funcionan. Lo que sí es un axioma hoy en la sociedad es que los ciudadanos no confían en sus políticos. Ya no se creen a los políticos. Y los políticos han creado un sistema para, digamos, permanecer de una forma continua y sin ningún tipo de... Me refiero a los grandes políticos, no a concejales, a los cabildos, me refiero a la política nacional e internacional. Un sistema que es bastante corrupto, que no llega a la ciudadanía y que crea cada vez más desmotivación. Y eso al final tiene un refrendo en la democracia y tiene un refrendo en la justicia social, que al final también saldrá a relucir y nos lamentaremos.
Y alimenta movimientos populistas que al final son los que están emergiendo en el arco político internacional.
Bueno, están emergiendo porque los ciudadanos los votan. Los votan porque precisamente...
En el grado de hartazgo ya es...
Exactamente. Y hay que entender, ya te he dicho, el pragmatismo a la hora de hacer política, a la ciencia a la hora de resolver los problemas y a las las personas que realmente tienen un compromiso social y creen realmente en la gente para mejorar su estado de bienestar.
Pues don Rafael Cañadilla, nuestro sociólogo preferido de esta isla de Tenerife, aunque haya nacido allá para Córdoba. Está bien Córdoba, ¿eh? Calorcito.
Sí, bueno, hemos estado ahora visitando a la familia y con analizando en Baeza la poesía de Francisco Brines, que siempre es interesante volver a la tierra y recordar a los amigos.
Pues nada, espero que hayas pasado un buen verano porque este año se avecina. Apostamos entonces porque el gobierno que se nos avecina es el gobierno de Sánchez con Yolanda Díaz y con el apoyo de absolutamente todo,
bueno,
el resto.
Bueno, como
de...
ya te dije cuando ganaron, o sea, hasta el último momento no se sabe quién realmente puede gobernar. Y una mala praxis, un desvarío en las cuestiones políticas de última hora pueden hacer que haya arrepentido dentro del PSOE de estar en la fila de Sánchez, y eso también puede servirle a Feijóo para formar gobierno.
Pues yo hoy, martes 5 de septiembre, a las 10 de la mañana, todavía no doy por perdida la opción de que Feijóo tenga el apoyo del PNV. No la cierro, de verdad. Creo que todavía el PNV tiene cartas en la manga pendiente de jugar. Tampoco cierro la posibilidad de que Sánchez consiga lo que creo que tiene ya hecho. Ahí es donde tengo más apuestas. Si tendría que apostar sería 80%, pero tampoco cierro la puerta que pueda haber elecciones el próximo enero.
Yo creo que si, sinceramente, si las condicionalidades que nos pone Puigdemont ante una ruptura de España o ante una tesitura son extremadamente ambiciosas, el gobierno del PSOE debería de recular y pensárselo mejor, porque lo mismo no le interesa gobernar con esas condiciones, porque al final la mitad de su electorado se puede volver en contra.
Como decía Sánchez Pérez Reverte, el amigo Sánchez, como decía, un aventurero de la política, ¿no? Uh-huh. Tenía un adjetivo muy bueno, decir, este no tiene límites. Manteniéndose en el poder.
Bueno, yo creo que ya la madurez que le ha dado la gobernabilidad, supongo, y las pruebas a las que se ha enfrentado, porque realmente ha sido unos gobiernos que han pasado por unas circunstancias muy difíciles, yo creo que esa madurez le debería de haber, digamos, abierto la claridad para intentar no justificar lo injustificable con temas de ese tipo, ¿no?
Pues ya está Puigdemont en directo en algunos medios de comunicación explicando cuáles son las condiciones, así no lo puedo oír porque si no tendría que dejar de hablar, pero ya en este momento está dando una rueda de prensa diciendo qué va a exigirle a Sánchez para avalar su investidura.
Por eso te digo, una persona perseguida por la justicia que te esté condicionando a un gobierno, eso mal. Me parece que está bastante mal.
Pues Rafa, la semana que viene más, a ver si ya sabemos qué va a pasar en este país.
Venga, perfecto. Pues, un abrazo a todos.
Bueno, pues ya después del intenso programa de la mañana de hoy, donde hemos conocido la opinión de Javier Abreu, la opinión de Juan Jesús Ayala, hemos tenido a Sandra Izquierdo, alcaldesa de Tacoronte, hemos tenido a Rosa Dávila, presidenta de Ira Bildu de Tenerife, y la opinión, pues nada parcial, de mi amigo Rafa Cañadilla, donde la sociología la hemos dejado un poquito al lado y hemos conocido su opinión de lo que es aventura. Ya está el señor Puigdemont danzando y largando por esa boquita qué va a exigir a Sánchez y Díaz para conformar gobierno o para permitir la investidura del señor Sánchez cuando le toque, que todavía le quedan 22 días de suplicio al señor Feijóo. Ese ha sido el programa, pero vamos a ver cómo lo descargamos para acabar, porque tenemos una tertulia bastante interesante. Primero, darle la bienvenida a la que se estrena, doña Macarena Fuentes, exalcaldesa de Los Silos y una mujer de prestigio en Coalición Canaria. Buenos días.
Muy buenos días, Diego. Encantada de estar aquí otra vez y con los compañeros que me acompañan hoy.
¿A estrenarse en las tertulias?
En la tertulia, sí. Por primera vez estoy en una tertulia, la verdad.
Algo
que me gustaba.
Un reencuentro que tenía yo muchísima ganas de tener. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días. Buenos días a los compañeros.
La silla la misma.
Sí,
claro, el micro no, y los cascos tampoco, pero la silla es la misma.
Son distintos rojos, a mí me toman los azules, pero...
Ay, los vamos cambiando. Ya estamos pensando, los pusimos rojos porque estaba gobernando Ángel Víctor. Ahora ya que está gobernando que la vieja, igual los ponemos amarillo y verde.
Cambiar, pero bueno, muy contento de volver y como bien te he dicho... Yo voy donde me invitan.
Invitado está usted siempre y a partir de ahora siempre... la llamaremos los lunes por la noche. Juan Carlos, mañana a las 9:30, 9:50, decir.
En principio, mientras que mi trabajo me lo permita, que al día de hoy me lo permite, aquí estaremos.
Pues yo agradecido de que te reencuentres aquí con esta casa que ha sido la tuya siempre. Y otro veterano de la casa, que lo incorporamos a las tertulias, a ver si somos capaces de convencerlo para que venga aquí cada vez que pueda.
Hoy porque me viene bien, pero...
Difícil, ¿no?
Es muy difícil.
José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días.
Habitualmente tienen ustedes su voz por teléfono y haciendo sus comentarios y su análisis de las situaciones, pero ya ha tenido bien presentarse aquí en los estudios, con lo cual le agradecemos que participe en esta tertulia.
Encantado.
Y el habitual, que de los jueves lo pasamos a los martes. El comunista preferido de Diego Calvo. Comunista. ¿Qué pasa, Santiago Martínez?
Muy buenos días a todos.
¿Cómo ha ido ese verano?
Y bienvenidos a la nueva jornada. Pues con mucho calor, sobre todo en el monte.
¿Has estado por el monte? No te han dejado, ¿no?
Desde luego. Sigo diciendo lo que le dije a Rosa Dávila hace un momentito. La previsión es fundamental.
¿La previsión?
La prevención, perdón.
Hay que prever un incendio de esa categoría.
Bueno, sabemos que hay unos cuantos locos en esta isla que le gusta prender fuego. Entonces, más control. Pues medios mecánicos,
¿le cámaras? ¿Le vamos a echar la culpa a los políticos de todo, Santiago?
Yo dejar el bosque ahí tan solito me da pena. Creo que es necesario que las brigadas forestales tengan más medios, más personal, puedan cubrir y limpiar el monte ellos también.
Podemos empezar por ahí si les parece. Sí. Se pueden hacer las cosas mejores, es evidente.
Eso está claro.
¿Va a ser el momento ahora de repensar la cohabitación del ser humano con los montes en Canarias? ¿Es el momento adecuado ahora?
Deberíamos.
Bueno,
deberíamos.
Lo que pasa es que no puede ser pensando en fórmulas tradicionales. El pastor tradicional ha muerto, ha desaparecido. El agricultor que no es viable económicamente desaparece del medio, normalmente. Entonces tenemos que acudir a modelos distintos de gestión de los bosques y la agricultura. Estaba analizando ayer las afecciones sobre la matanza en La Victoria, porque yo vivo ahí, y más o menos 100 hectáreas de las 1.500 que han afectado a esos dos municipios son castaños. Pero esos castaños son...
Que eso no se regeneran, ¿eh?
No, depende. Vamos a ver el efecto. Hay que ahora visitarlo, hay que verificarlo. El castaño de las siete pernadas se tiene que regenerar. Vamos a intentarlo. Hoy está en la prensa cómo se va a intentar. Es decir, vamos a intentar regenerar el paisaje, porque ese paisaje además nos viene muy bien para paralizar los fuegos que vienen hacia la población. En este momento lo que estamos viendo son fuegos de sexta generación que pueden arrasar poblaciones, porque ha cambiado mucho el modelo. Es decir, lo que vimos ayer, la Dana de Madrid, que es un efecto del cambio climático derivado de que al aumentar las temperaturas aumenta la evaporación de agua y cuando cae, que tiene que caer, cae a manta, ¿no? Pues aquí está pasando algo parecido, es decir, 30% de sequedad absoluta, 30% de pendientes, 30 grados de temperatura, eso es explosivo. Y explosivo de una manera que acercarse a ellos es muy peligroso, ¿no? Por eso se quema tanto, ¿por qué? Porque cuando viene el incendio los medios se echan para atrás, porque la vida de las personas está primero, ¿no? Hace 40 años no pasaba eso, pero ahora tenemos que cuidar a las personas por encima de todo, ¿no?
De todas maneras, hay cosas tradicionales que se pueden mantener, ¿no? Es decir, el tener el bosque limpio, el usar los senderos...
Yo estoy de acuerdo. A ver, no toda la culpa la tienen los políticos, evidentemente. A veces queremos escudarnos en los políticos y la ciudadanía también tiene que ser consciente de cuidar nuestras islas, cuidar nuestros bosques. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Santiago, era, ¿no? Sí estoy de acuerdo contigo de que hay que ordenar más y reorganizar más. Hay que tener más medios. Antiguamente, yo vengo de familia humilde también, donde mis abuelos íbamos a coger la pinocha al monte, las piñas para encender el fuego. Y actualmente no se hace eso. Yo entiendo que hay que...
No se hace, no, está prohibido.
No está prohibido.
Venga, exacto. Puntualicemos.
Está regulado.
Hay
que pedir
permiso. Es que no hay una demanda como la que había en los tiempos de
nuestro
abuelo. Había que ir a La Palma por ella porque se acababa la que había en Tenerife.
No había gas butano, no había electricidad, había que ir a buscar energía al monte.
Claro, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, pues sí, es verdad, teníamos...
¿No hay demanda de verdad, José Luis?
No hay demanda.
Pues habría que pagar por sacarla.
Habría que generar demanda.
El problema, claro, es que la administración en ciertos aspectos ha seguido igual.
ha seguido trabajando y gestionando de la misma forma que se gestionaba siempre. Y lo que ha decaído y lo que no existe ahora es las personas.
Exacto.
Que
el pastoreo, la agricultura,
el camino, que tenían sus fincas recogidas, porque hay que ver cuántas hectáreas de estas son fincas privadas que han sido arrasadas. Posiblemente menos que lo que es el
bosque público,
el propio bosque, pero si es aquella que ha ayudado a que el fuego se acercase a la población, porque cuanto más bajaba, más propiedad privada había. Y digo que también soy consciente, porque lo he oído, yo me he dedicado estos tiempos, he aprendido mucho a escuchar a los técnicos. Ya lo hacía en algunos momentos en las labores del ayuntamiento, pero aquí sí que se le presta mucho más atención. Todas las ruedas de prensa de por la noche las oía y oía a los dos técnicos que además explicaban de una forma, tanto el del Cabildo de Gran Canaria como el Cabildo de Tenerife, que los dos son de aquí, de Tenerife.
El de Cabildo no, era del Gobierno de Canarias, ¿no?
No, Grillo asesora al Gobierno de Canarias, es del Cabildo de Gran Canaria.
Exacto. Sí. Y los oía los dos, y las explicaciones que daban, sobre todo, te explicaban claramente cómo había, qué es lo que iba ocurriendo. Y es verdad que ellos mismos son los que lo dicen. Poco pasó para lo que ocurrió ahí arriba.
Era una bomba. Era una bomba, como bien decía. Es decir, era la conjunción de un montón de factores. Y bueno, van a reflexionar, yo creo, las autoridades que tienen responsabilidad en cambiar las cosas. Y el modelo de cohabitación entre la ciudadanía y el monte, pues habrá que replanteárselo.
Y si,
teniendo
y si
en cuenta la actualidad.
Exacto.
La
si situación. No hay demanda, Diego, es lo que estaba diciendo José Luis. Si no hay demanda, hay mucha gente en el paro. Hay que sacar cuadrilla. Desde el gobierno de Canarias o desde el Cabildo Insular, pues sacar cuadrillas, esa gente que está en paro y que lo necesita, pues hacer cuadrillas con gente experta en el tema, porque tampoco podemos ir al monte a hacer lo que nos da la gana. Evidentemente hay que cuidar nuestro patrimonio y nuestros bosques, y sacar esas cuadrillas para poder llevar una limpieza y estar preparados, por lo menos esa prevención que tenemos que, porque evitar a los locos no lo vamos a evitar, evidentemente son personas que no son conscientes, que no son coherentes, y que con eso no se puede luchar. Evidentemente no vas a prevenir que te van a pegar fuego en un acto por el día de Candelaria, y por la noche se estaba pegando 8 conatos al mismo tiempo. Eso no de un ser humano coherente. Pero sí que deberíamos reflexionar los políticos, y yo creo que en este caso, pues Rosa Dávila y Fernando Clavijo en las presidencias de ambas instituciones, que con los técnicos, que son los expertos realmente en esta materia, que se dejen asesorar por ellos y que podamos, que no vivamos estos 9 días que vivimos en Tenerife, que se nos encogía el corazón en un puño en ver cómo nuestros montes y nuestros bosques se pegaban fuego.
Yo les voy a ampliar. Yo creo que no solamente los que están gobernando, sino los que gobernaron y los que gobernarán. Eso tiene que ser políticas insulares. Exacto. Donde no dependa del color de quien gobierne el que se tomen decisiones que garanticen la mayor seguridad del mantenimiento del medio ambiente.
Hay algunos errores de gestión del incendio. Lo que pasa es que contarlos aquí no es prudente.
Ni sirve para nada, ¿no?
Sí, hay algunos errores, pero hay que evitarlo. En los últimos años hay 300 personas al año trabajando en los montes, que no es poco. Hay el doble de medios que hace 4 años, pero aún así los incendios son pavorosos, ¿no?
Cada vez más.
Habrá que analizar bien los errores que se cometieron, que hay unos cuantos, para que no se cometan, pero sobre todo hay que crear nuevas demandas. Es decir, probablemente el reto que tenemos es mezclar los residuos orgánicos con los restos de monte para producir compost. Ese es el mayor reto que tenemos.
Inventar tanto, economía circular, ¿no?
Está inventada, pero digamos, ponerla en marcha, ¿no? Es decir, probablemente eso sería la generación de una nueva demanda que resolvería 3 problemas a la vez. El problema de los residuos y el metano que estamos metiendo en Arico, el problema de los montes y el problema de los abonos. Que tenemos un problema de sobrecostes de abonos tremendo. Es decir, no es fácil.
De Ucrania, ¿no? No depender de Ucrania.
Efectivamente, dependemos de Ucrania dependemos del gas y del petróleo para los abonos químicos, y además ecologizaríamos la agricultura. Entonces, ese es el reto más complejo que tenemos a la vista.
Rentabilizar ese reto, porque claro, si hay que poner dinero público para hacer eso.
Siempre garantizando que el ecosistema no se perjudique. Es decir, hay zonas donde debemos dejar que el bosque siga generando plantas, porque no se puede arrasar el monte o limpiarlo como si fuera un salón.
De casa, ¿no?
Efectivamente, hay que dejar que el ecosistema camine, pero también hay que limpiar esas otras zonas. Y combinar, por supuesto, por ejemplo, cuando hablan del pastoreo, es que hay 4 pastores. Es que no hay. Y además, el que tiene cabras.
Y las cabras van por la carretera.
No, pero no las mete ahí. ¿Por qué? Porque no. Tiene el control de la cabra para tener los quesos, está estandarizado. Y no es ella, pongo las cabras. Así que han cambiado muchas cosas y tenemos que adaptarnos a esos cambios para poder realmente resolver el problema de equilibrio entre naturaleza y ciudadanía.
Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y lo hemos dicho antes, lo has comentado antes, José Luis. ¿Cuántas de esas tierras son tierras de cultivo abandonadas?
Sí.
Se abandona el campo, por lo motivos que sean, podríamos entrar en otro debate.
Ahora entramos en el tema de la papa.
Pero en el tema, pero se abandona el campo y muchas veces los propios ayuntamientos no exigen que esa parte del campo abandonado a los propietarios lo mantengan en orden, más o menos limpio, para evitar incendios, para evitar plagas, y eso hay que hacerlo. En la normativa está, hay que hacerlo.
Sí,
y sin embargo les cuesta decirle, tienes que limpiar tu finca.
Es verdad que desde la administración y todos hemos pasado por eso, Macarena ha sido alcaldesa, yo fui concejal de urbanismo.
Permisivos, ¿no?
Y teníamos, muy no duro. Permisivos, muchas veces es muy difícil gestionar esa obligación. Es verdad que las ordenanzas municipales establecen cómo hacerlo, pero todo lleva un requisito. Yo recuerdo que, y todo pasa por la economía, tú tienes que tener unas partidas donde te puedas acoger para abrir un expediente administrativo. Si la persona que lo tiene que hacer no lo hace, lo haces tú y luego le pasas el cargo, pero para eso tienes que tener tú un dinero para hacerlo, que es al final donde está el problema. Exacto. Y porque además realmente sabes que al final va a ser muy difícil repercutirlo porque no hay forma de cobrarlo. Entonces yo creo que lo que hay que buscar desde la propia administración, y en esto está el gobierno de Canarias y el gobierno del estado, es buscar otras normativas, endurecer y flexibilizar en la administración pública, endurecer al que lo abandona, que hay que hacerle y hay que caerle encima, pero flexibilizar en la administración local, que es la que está más cercana, para que pueda gestionar y pueda hacer ciertas cosas que hoy en día, yo recuerdo en mis 4 años de urbanismo, con viviendas que se estaban cayendo y casi nos costaba la vida abrir un expediente administrativo de infracción urbanística. Al final pasaba el tiempo, pasé 4 años detrás de uno solo y no lo pude terminar.
4 años para un expediente.
Sí. Y no lo pude terminar, me fui sin terminarlo y sigue la
casa. Yo viví en el Supremo por un asunto de eso.
¿Sabe también lo que pasa? Que al final siempre está todo recae en los ayuntamientos. Yo vengo de un ayuntamiento pequeño, José Luis, con muchas carencias y con muchas dificultades económicas, que el Diego lo sabe, más de una vez lo hemos hablado aquí, y cada vez te dan más potestad a los ayuntamientos, pero si nos dan potestad para hacer las cosas y no nos dan perra, de nada nos vale, porque es verdad lo que dice Juan Carlos, y yo lo creo, un año detrás de él, y poco fue, porque vamos a ver, después te tropiezas a la persona que es mayor, que cómo la vas a sancionar, que son 2 personas que pueden ser tus abuelos y tú le dices que prácticamente tiene una pensión para vivir.
Que
y
votan
tú
dices, en tu pueblo.
Y aparte no, porque si es por los votos, pues tú sabes todo lo que tengo detrás y tú ves las agallas de hacerlo y no llevarme por el tema de votos, porque al final tú eres gestora pública y tienes que venir a gestionar, no a buscar los votos, ¿no? Evidentemente nunca llueve al gusto de todo. Pero es eso, siempre están cargando tanto a las administraciones pequeñas, los ayuntamientos pequeños, pero el Estado, el gobierno de Canarias o el gobierno de España, pues se preocupan más de otras comunidades autónomas de España, según los presidentes que tengamos, presidente de España, que Canarias, y tenemos muchas dificultades para nosotros, y ustedes lo saben.
Yo entonces, creo que es un problema económico.
Es mucho
el problema
económico.
Es cómo usamos el territorio.
Exacto.
¿A qué somos capaces de sacar del territorio de forma rentable para que el territorio sea inteligente?
Exacto.
Si no es un problema del presidente del gobierno, es un problema de la sociedad completa. Los ayuntamientos y las administraciones tienen que entender la importancia del mundo privado, cooperativo o no cooperativo, pero el mundo privado que es capaz de hacer negocio con la actividad económica de la agricultura. Pero hacer negocio, no condenar a la pobreza al campesino.
Condenando a la pobreza.
No, si lo condenamos a la pobreza,
y cada vez se ve más.
Vale. Yo tengo a mi hija hoy en Irlanda, en casa de un ganadero. El tío vive en un chalet que te muere.
Bueno. Sí,
el agricultor en Alemania es un tipo que está organizado, que
exacto,
tiene tecnología, que tiene rentabilidad y tiene un nivel de vida alto. De
pues media. Por eso te digo.
Porque está puesto en valor la importancia del producto que fabrica.
Pero ahí está el político. Ahí tenemos a los presidentes del Estado de España que tienen que velar por eso. Porque ellos son al final los que consiguen la economía, el dinero, ¿no? Entonces
tenemos
que invertir.
Pero tenemos todos los medios. Los fondos europeos están para eso.
Sí,
pero somos incapaces de hacerlo a nivel local.
Vale.
Bueno, pues a nivel local tenemos un problema con la baba. Cuando
estás enlazando, ¿no?
Sí,
el abandono del campo con la falta de papa.
Exacto. Es que yo creo que es que hay mucho desconocimiento con respecto a la realidad del campo canario, ¿no? Y estamos hablando de él con respecto al tema del incendio, pero también con el tema de la soberanía alimentaria, que no se nos llena la boca de hablar de ese tema, cuando aquí en Canarias es imposible que nos alimentemos con los recursos que generamos, ni con la estructura que tenemos ni con la que podemos tener, ¿no? Y que aquí hay mucha mentira con el tema de la papa, ¿no? Yo tengo la sensación, y me corrigen ustedes si opinan diferente, que aquí hay alguien que se está hinchando a ganar pasta.
¿Y tanto?
Y que estamos pagándolo a lo de siempre. Porque a mí me afecta en mi economía que la papa esté a 1,45 o a 4 euros. A mí me afecta, no sé a ustedes, ya pero
están,
a mí me afecta.
Están pidiendo el kilo de papa a 3 euros y pico.
Sí. 4 euros les he pagado yo.
Bueno, pues fíjate, 4 euros.
Amigo, yo pagué hemos pagado a la papa bonita 9, es decir, o a 7.
Sí, pero bueno, decir, vale.
Depende del tipo de papa. Pero estamos hablando de papa cara. Papa Rocher. La papa de consumo.
La de toda la vida, vamos a ver. Puede ser la Chinegua, puede ser la Autodate, puede ser la...
Eso varía.
La Rocher, puede ser la Sabat. No. Pero que te pidan por un kilo de papa... 3 euros, ¿qué hace una persona con bajos recursos para poder tener? Porque es verdad que ya los cultivos, cada vez la juventud, o no tan juventud, pues no salía
al mundo menos suegro que de la cultura.
Sí, a mí me encanta la agricultura.
Sí, a mí me encanta que mi cuñado siempre papa en Benijo, pero cada vez se harta más de regalar sacos de papa. Y dice, tengo 50 kilos de papa, te los voy a vender a 4 euros.
Claro, es que
si lo ven a coger las
cosas. Yo pienso que detrás de todo esto siempre hay algo que no está tan claro como tú dices, Diego, y que se están aprovechando de la ocasión, pero creo que ahí tenemos que estar para poder solventar estos problemas. Lo que no puede ser a día de hoy que la gente tú vayas a un supermercado y no consigas ni un kilo de papa. Ni un kilo de papa.
Cuando vean las papas va a ser los carros como los papeles higiénicos en el COVID.
Pero bueno, es que hay cola, porque decían, ni perdí, no va a llegar papa. Pues imagínate la cola a las 5 de la mañana. Sí, congeladas también me llamó la curiosidad, que no ibas a los congelados y decía, pero es que ni papas congeladas.
Yo creo que al final todo viene de lo mismo. Hemos hablado de terrenos abandonados, de que el agricultor ha dejado de ser agricultor porque no le da y porque al final lo que lo deriva es a la pobreza. Y cuando te contratan de camarero dices, pues bueno, llevo 1.000 euros a casa y me tengo que volver loco para haber llevado 1.000 euros vendiendo papas y ahora en estos momentos pues la verdad es que el recurso es el que es como la uva también y tendremos problemas con los vinos y tengo amigos con viñedos y que les está costando, están teniendo que vendimiar antes y todo está
llegando. Pero no te preocupes, eso traen los contenedores de los barcos con vino de Jumilla o vino de Chile y lo etiquetan como vino de Tenerife.
Y también nos puede llegar la papa de fuera, que también nos llega, pero el hecho es de... muchas veces no somos conscientes, es como abrimos el grifo y sabemos que siempre hay agua y parece que el agua viene de ahí, del grifo que está ahí
y cuando no hay es cuando nos damos cuenta, cuando no sale, cuando
empezamos a pasar problemas como lo que hemos pasado con la rotura del canal ahora con el incendio y que el agua no llegaba, lo primero es quejarnos de la administración, pero no somos conscientes de la cantidad de agua que pues no somos conscientes también de que no somos, sí, vamos a comprar la papa a 0,85, sí, que bien, un kilo de papas barata, pero ¿cuánto le ha costado
al agricultor
invertir, mantener y tener para tener una papa y poderla vender a 0,85?
Sobre ese comentario te comento, hace 2 años creo, no creo que pase, fue más, fui con los agricultores de Benijos a protestar en La Laguna, regalaron 1.000 y pico kilos de papas y la protesta era porque sus cálculos les decían que...
Hace 2 años, sí, no hace 2 meses.
Su coste de producción estaba en 70 céntimos por kilo. Y se las compraban por 50 o 45. No dice, puede ser. ¿Cómo vamos a producir?
Oye, hay una ley de cadena alimentaria, una ley que no permite ahora eso,
sí,
¿no?
Ahora pues, sí. Bueno, pues a pesar de todo eso sigue pasando. Entonces, claro, tú no puedes vivir cultivando papas cuando... van a comprar por debajo de tus costes de producción. O sea, estás trabajando a pérdidas. Es de locos, ¿no? O sea, esto hay que regularlo.
Y la solución es no plantar papa y plantar aguacate.
Esto está pasando.
Otro que está a precio de oro.
¿Pero por qué está a precio de oro? Porque se ha organizado el mercado y se está yendo al exterior.
Claro.
Y entonces, claro, aquí está tirando el precio. Es decir, claro. Hay un problema que es el precio, otro problema es la organización de la demanda y la organización de la oferta.
Exacto.
Cuando la oferta está mal organizada, y eso son las estructuras agrarias que no están bien organizadas, el que demanda, el supermercado manda en ese negocio. Hay que organizar mejor a la oferta. Y este es el problema que tenemos en la agricultura canaria, un minifundio brutal que hasta que no se organiza la oferta no hay manera.
Y tenemos un ejemplo que es la cooperativa de plátano, ¿no? El plátano la sí está bien gestionado.
Sí, bueno, sí. También con las subvenciones, ¿eh?
Pero está,
tiene una estructura de oferta controlada, sí. Y un lobby empresarial muy potente que define cómo son las ayudas europeas para el plátano. Estamos hablando de 20.000 euros hectárea al plátano respecto a 1.200 el vino, la hectárea. Porque el poder negociador del sector del plátano, claro, ha sido brutal. Es decir, esto se ha organizado a lo largo de 20 años, 30 años y ha funcionado. Uh-huh. Podemos decir. Y ahora encima se está ecologizando. Si ya encontramos plátano ecológico, verduras ecológicas dentro del sector del plátano, cosa que es muy importante. Y ahí lo podemos ver. Es decir, que tenemos un problema de ecología por un lado, de cambio climático, de estructuras que se abandonan y que tenemos que volver a reconstruir, ¿no? Y reconstruirlas de una forma más moderna. El sector del vino, por ejemplo, ha perdido 300 hectáreas al año en los últimos 10 años. Pero los problemas son dos. Uno, tecnológico, que es la virosis del vino, que se pone poco incidencia en ese asunto, y otro es el cambio climático y sus efectos sobre el vino, que es lo que está pasando cuando adelantas la cosecha. Entonces, esas dos cosas son dos variables tecnológicas que hay que abordar y se están abordando. Así que el problema es cómo, en qué estructuras tenemos. ¿Hay agricultores canarios rentables? Los hay. Hay agricultores, sí, muy rentables que trabajan sobre, por ejemplo, la hierba. Las hierbas en los supermercados. Pero claro, ¿qué son? Grandes explotaciones, muy organizadas, muy tecnológicamente muy avanzadas, que son capaces de poner el precio al nivel que quiere el consumidor.
La hierba te refieres al cilantro, al perejil.
Cilantro, perejil, lechuga, hierba, todo eso está muy organizado. El sector de la fresa, por ejemplo, está muy organizado en Canarias. El sector de la fresa produce también fresas para el sector.
Sí.
Gracias a que Hiperdino, que es el gran operador para toda Canarias, se ha puesto de acuerdo con los freseros y están buscando un punto de equilibrio para conseguir que no sea a pérdidas. ¿Qué pasa al sector de la papa? Está mal organizado. No tiene esa estructura productiva.
Yo creo que esto que está pasando es el principio de lo que tú acabas de comentar, que la gestión de la papa y todo lo que lleva, que ha ido muchas veces porque han creído, porque tampoco hay que pensar solo que el pobre agricultor, también han habido personas interesadas que esto ocurra porque a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, ahora lo que habrá seguramente, lo que se conseguirá con este problema es lo que se consiguió hace mucho tiempo con el plátano o lo que se consiguió.
Ojalá.
Con
la...
Yo sí fui consciente, en los príncipes había una, estoy hablando yo hace 40 años, yo era un niño, había unas plantaciones de la finca Los Príncipes, Los Ralejos, de fresas. Ah. Y mi padre llevaba la gestión económica de toda la finca. Y en aquella época ya los recogedores se ponían en huelga y teníamos que ir nosotros, yo y con mis amigos, a recoger la fresa, que nos pusimos malos porque la recogíamos y no las comíamos. Con lo malo que era aquello en pleno. Y al final.
Con los venenos de la época.
Cinco para la boca y uno para la cara.
Y al final nos decían, no se puede. Y todos tuvimos todo el fin de semana malos. Pero ¿qué quiero decir? Que esos problemas generaron que después ahora haya un control y esté bien organizado. Yo entiendo que esto va a ser momentáneo. Ya parece que han empezado otra vez a bajar los precios y parece que ya va apareciendo papa donde antes no había papa. Y posiblemente también sea un toque de atención, y me parece muy bien, de la gente responsable, no de aquellos que creen que todo pueden sacar, sino de la gente responsable, dice, oye, que estamos aquí también y que si al plátano hay tanto, nosotros también. Porque además, subvencionar no es malo. Subvencionar es importante. Subvencionar
Europa, parte, sí, Europa.
Claro,
sí.
Y además subvencionar la alimentación, que no estamos subvencionando a empresas privadas que después no sabemos qué va a hacer, no estamos subvencionando a personas que nos van a generar para comer, para llevar a la mesa.
Es un aliciente para que la agricultura.
Y que además nos garantiza el paisaje, porque si no fuera por la subvención, todas esas plataneras estarían secas.
En más de una ocasión, yo he sido crítico con las ayudas del Poseicán, ¿se llama?
Poseicán también. Hay varias ayudas.
Subvencionar a los importadores, oiga, dediquen tanto dinero como a los importadores, a los productores locales, que les vendría muy bien. Para, por lo menos, no digo que lo consigamos, el tema de la soberanía alimentaria, pero dar pasos, porque hay mucho campo, ¿eh?
Sí.
Esto ha cambiado también, la subvención. El problema es que cuando entramos en la Unión Europea buscamos una subvención para equilibrar el IPC canario. Cuidado, o sea, que la papa va a afectar al IPC de Canarias un montón.
Sí.
Entonces esas subvenciones eran para los importadores, es verdad, pero era 30.000 millones de pesetas de los años 90 que se subvencionaba a Europa a los agricultores holandeses para exportar. Y entonces nosotros teníamos con eso un equilibrio y negociamos que esos 30.000 millones los negociamos nosotros aquí. Y fueron al mismo sitio los importadores. Ahora mismo detrás, evidentemente, hay un tema de importación de papa. Lo que pasa es que los nombres y apellidos aquí ponerlos tampoco es conveniente.
No
es conveniente.
Nadie quiere.
Pero es un gran negocio. Somos el mayor lugar del mundo en consumo de papa per cápita.
30 kilos al año, ¿no?
Sí.
Yo creo que se quedan cortos.
Probablemente. Ahí habría que analizar la derivada turística, pero somos el sitio del mundo donde el negocio de la papa es más interesante. Y los importadores lo han visto hace muchos años, no ahora, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ahora con los precios y con las subvenciones es que está cambiando la filosofía europea hacia la estrategia de del campo a la mesa, que es como se denomina. Y ahí las ayudas pueden ir a proyectos de ese tipo. Lo que tenemos que exigir a la administración es que trabaje más a fondo eso y las estructuras que la mantienen. Si hay que analizar qué pasa con la cooperativa de Benijo, cómo ha evolucionado, qué problemas ha tenido. Es decir, todas las estructuras tienen problemas. Pues hay que analizarlas y ver cómo se puede corregir ese problema. Ahora, la estructura en sí misma es fundamental. Así que exista esa estructura cooperativa con sus salones, con sus estructuras, eso es clave.
Con sus cámaras.
Todo eso. Hay que verificar qué errores se han tenido y transformarlo. No hay otra manera de avanzar.
Pues aquí en Canarias tenemos otro problema que también ha sido titular hoy, porque a mí, yo le he comentado esta mañana, a mí me parece que no está bien eso que se hace, no sé ustedes qué opinarán, y es que el actual gobierno de Canarias, digamos, tira del Tribunal Constitucional para denunciar la ley de vivienda. La ley de vivienda tan polémica de la última legislatura, bueno, de esta legislatura todavía, que está en funciones, con muchos agujeros, muy mejorables, pero la solución en Canarias Vivienda es denunciar una ley de vivienda al Tribunal Constitucional. ¿Eso aporta algo? ¿No es más sencillo empezar a coger el toro por los cuernos y aportar soluciones? ¿O es una patada a seguir, como yo digo un balón para arriba?
La primera solución que habría que tomar es...
No, pero ¿sirve para algo denunciar al Tribunal Constitucional que la ley de vivienda es inaplicable en Canarias? ¿Sirve para algo? ¿Avanza?
Inaplicable, inaplicable va a ser porque no van a querer mojarse en controlar precios en zonas tensionadas. El problema de Canarias es que, a pesar de la cantidad de vivienda que hay, está muy cara. Pero falta vivienda social. Porque en los últimos 30 años no se han construido viviendas sociales. Es así de sencillo. Y se está demostrando que cantidad de gente que antes vivía en Adeje se ha tenido que ir a Granadilla y la gente de Granadilla se ha tenido que ir a otros sitios porque no pueden pagar los alquileres. Así de sencillo. Entonces, señores, construyamos vivienda social para alquilar. Porque es necesario. Pasa en todos los pueblos.
Bueno, la vivienda social como la concebíamos en los años 80 o 90. Es decir, edificios íntegros de barriadas de tipo barriada San Antonio o barriada de Padre Ancheta. Es decir, ese tipo de vivienda no se ha construido. Pero yo discrepo, ha habido ayudas en protección oficial, dentro de edificios de protección oficial, donde había ayudas a las personas con menos recursos. Pasa que es que ha sido suficiente, no lo sé.
Cuando se construye una vivienda de esas que pasan a los 20 años, pasan a propiedad, esas viviendas terminan al final en el mercado...
Pero sí se han hecho viviendas, eso de que no se han hecho viviendas, pasa que el concepto de barrio ha cambiado, es decir, te incorpora un edificio, cuatro viviendas...
No solo el concepto social, de barrio, el concepto de ayuda ha cambiado, y en España y en Canarias la picaresca es la que gobierna y la que nos manda, y las ayudas se han utilizado. ¿A cuántos alumnos oímos decir, es que la beca la quiero para irme el verano de vacaciones con los amigos a una fin? No, es que la beca es para estudiar.
Por cierto, ayer me llegó, yo había pedido la ayuda para libros de mis chicas, las pequeñas, que están en cuarto de la ESO este año, y me llegó una notificación diciéndome que me la niegan porque no reúnen las condiciones, y flipen las condiciones, para unidades familiares de cuatro miembros. Para pedir ayuda a libros escolares hay que justificar ingresos inferiores a 11.520 euros anuales. No he dicho ningún disparate, ¿eh? Lo tengo en el móvil, lo puedo enseñar.
Pero esto es a nivel local.
A nivel autonómico.
Autonómico.
Es decir, la Consejería de Educación no da ni un euro para libros a familias que tengan cuatro miembros si entre los dos padres generan 11.500 euros al año.
Es de locos.
Eso no llega ni a 1.000 euros mensuales.
Pero es que yo lo flipo. Digo, oye, pero esta gente, ¿en qué mundo viven? 350 euros por niña son 700 pavos. Y si ganan 11.500 euros al año entre los dos, no llegan a 1.000 euros al mes.
De todas formas...
Pero vamos a ver, y no necesitan ayuda para comprar un libro.
No,
a ver. Y se quedan tan a gusto.
Ayudas tiene que haber y ese... Y
al ayuntamiento, tienes que ir al ayuntamiento, mira tú, al concejal de turno, a llorar.
11.000 por miembro familiar lo entendería, pero 11.000 por toda la familia.
El problema es que eso tiene relación con la bajada de impuestos luego a las rentas más altas, que acaba de anunciarse.
Sí,
también. Entonces, el problema de fiscal... el problema de la intervención en el territorio, en el suelo, en la vivienda, tiene muchas derivadas, evidentemente, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en Canarias estamos sufriendo que los digitales, los nuevos nativos digitales que están viniendo, son capaces de pagar el doble que los canarios por una vivienda.
Sí.
El doble.
Pero igual que los turistas.
Por su poder adquisitivo, por su nivel de renta. Por su poder adquisitivo.
Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que estás desplazando a poblaciones que no pueden pagar 400 euros, más de 500 euros. Por tal, estás desplazando a personas que pagan 800. Y ese fenómeno, que es muy complejo, que tiene que ver con la vivienda vacacional un poquito, pero también por un montón de gente que no estaba en la vivienda vacacional. Vienen y alquilan por un año, por dos años, porque vienen a trabajar aquí en sus ordenadores. Es un fenómeno absolutamente nuevo. ¿Qué pasa con la ley de vivienda? Que la ley de vivienda es intervencionista, interviene en los mercados.
Correcto.
Y aquí tenemos que decidir si queremos intervenir en los mercados o no. O hacemos lo que dice el candidato argentino a la presidencia, ¿no? Libérenlo todo, ¿no? Que seamos libres todos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que necesitamos herramientas de intervención en los mercados de vivienda que son complejos. Y tenemos a Visocan, tenemos a Gestur, tenemos herramientas jurídicas organizadas para eso, pero tenemos que tener la voluntad y poner el dinero. Y lo que hace la ley de la vivienda es controlar esas zonas tensionadas. Entonces, o lo haces o no lo haces. Si haces un recurso de inconstitucionalidad, lo que estás haciendo es favoreciendo el enfrentamiento con el Estado. Punto pelota. Y con los movimientos, con la izquierda que gobierna el Estado. Y esto es lo que está haciendo el gobierno de Canarias, que es un modelo de justificación eterno en Canarias.
Inútil, además, ¿no? Porque no avanza, eso no avanza para en ninguna dirección.
Lo que tienes que analizar es si quieres o no intervenir en el mercado.
Yo con la vivienda social, nosotros teníamos muchísimos problemas con la vivienda social, luego la gente también se apodera de eso. También tenemos que ayudar a la gente con las viviendas sociales, pero después se aprovechan de la poca cuantía económica que pagan y están años y años y no hace que busquen. Yo lo digo porque llevamos servicios sociales y te veía la gente la comodidad de el ayuntamiento me lo paga todo, el ayuntamiento yo estoy aquí, me va a tener que ayudar, luego no es la vivienda social, sino una ayuda para esto, una ayuda para lo otro. Y al final estamos haciendo a esas familias también que solo vivan de las ayudas de las administraciones. Y luego a nosotros, los ayuntamientos también, se nos complica la cosa también, buscar terreno, porque la geografía de cada municipio es muy compleja, no puedes hacer. Nosotros intentamos coger subvenciones para el tema de vivienda social y luego no teníamos extensiones de terreno, que no podíamos. Había que cambiar a lo mejor el planeamiento del municipio. Eso costaba una pasta. Él se está riendo, José Luis, porque es verdad, nos costaba. Entonces, ya no tenías para construirla, tenías que buscar y luego los requisitos que te ponen, sí, porque vamos, si vamos a construir vivienda social, pero como decía Diego, después te ponen unas trabas impresionantes a la administración y luego tienes que cambiar el territorio tuyo para poder construirla y te tropiezas que aquel que te da el dinero te pone la misma traba. Entonces, entramos un bucle que no podemos conseguir. Para que yo necesito hacer 6 viviendas, 7 viviendas, si después no las puedo mantener o no puedo llevar a cabo porque no está. Es complicado, se lo digo porque nosotros aceptamos una subvención del gobierno de Canarias y después nos pusieron miles de trabas, que pero, yo no sé ahora si el actual gobierno lo llevará a cabo, pero
mira, Macarena, la ley de vivienda de Canarias ahora mismo no se centra solo en la construcción, se centra también en la compra de vivienda vacía, en la rehabilitación de viviendas, en comprar edificios medio abandonados que haya patadas y terminarlos. O sea, hay muchas posibilidades y hay dinero para ello.
Esos edificios abandonados, medio terminados, son potencialmente viviendas sociales.
No, nosotros tenemos un
los vecinos de esos barrios van a permitir.
Nosotros iniciamos también un expediente en La Vera, detrás del IES, hay un edificio en una bajada en la calle Lía Tavío. Hay un edificio sin terminar y iniciamos un expediente a ver la posibilidad y al final era tanto el follón.
4 años y no sabía cómo acabar el expediente.
Tenías que iniciar casi una expropiación a partir de la expropiación después y todo el problema es que volvemos a lo mismo, es decir, que es económico. Para gestionar eso tenías que tener 2 millones de euros en la mano para expropiar, arreglar lo que pudieras. Luego terminabas de construir unas viviendas que inicialmente eran unos chalés adosados. Esa vivienda, ¿cómo la transformas después en vivienda
social? Vivienda social.
La gestión. Yo creo que en los últimos 10, 15, 20 años, con la picaresca que ha habido en líneas generales, se ha endurecido
todo el control de todo, de todas las administraciones por cuatro mangantes que han robado y por cuatro locos que han hecho lo que les ha dado la gana. Y por eso ahora están gestionando los que dirigen los ayuntamientos con todas esas presiones y con todo ese
muchas limitaciones.
De planeamiento que es casi imposible. Esto que yo decía, para poderlo hacer inicialmente tengo que tener el crédito, no el crédito una parte, no, tengo que tenerlo todo, porque no me permite la intervención Exacto. municipal decir no, yo tengo, voy a poner lo que me paga, lo que nos gastaríamos este año. Al final, ¿qué pasa? Que yo creo que en un momento va a tener que llegar el hecho de frenarse todas las administraciones, sentarse, como digo yo, esas mesas de tertulias, de disparates, porque de esas mesas de tertulias y disparates salen muchas cosas buenas, y empezar a encaminar y darnos cuenta de una cosa que ni los míos, ni los anteriores, ni los otros muchas veces ponen en práctica, que es que la administración local es la primera administración. Un vecino no se levanta por la mañana y me dice, voy a hablar con Rosa Dávila, con todo el cariño que le tengo, ni con Fernando Clavijo, ni con Ángel Víctor Torres. Es decir, no se levanta, se anda a su casa y dice, voy a hablar con la alcaldesa Macarena, o voy a hablar con el alcalde o con el concejal que vive al lado de casa. Uh-huh. Y muchas veces, ¿qué hemos hecho? Pues la gestión municipal, aunque no sea competencia, la tenemos toda. Porque tú vete a decir que la competencia es, no, es que
explícaselo a un vecino.
Mira, es que, sí, estás en la calle, pero es que la competencia de servicios sociales en ese sentido es del gobierno de Canarias. Tienes que irte a Santa Cruz, no calle,
puede.
No.
No puede.
Tú tienes que buscarle.
La gente no lo entiende. No, la mayoría de la población no lo
Hay
entiende.
Hay que empezar a reorientar nuevamente a cómo estaba la administración local en los años 80 y 90, pero con un control no tan desmesurado como hay ahora, porque hoy en día casi estamos, y lo digo, mira que tengo cariño por muchos técnicos municipales, estamos en manos de personas que son las que al final deciden, porque leen una frase y esa frase ellos entienden que va así.
Y además hay que ponerse en el pellejo de esos técnicos. Hay que ponerse en el pellejo de esos técnicos porque están sujetos a responsabilidad penal en muchos casos.
De la misma forma que lo está el político. Exacto, lo que pasa es que a nosotros muchas veces no nos queda más remedio. Yo soy consciente que firmé licencias, por ejemplo, en urbanismo, y estoy orgulloso de haberlo hecho porque se han resuelto problemas y que un técnico seguía informando desfavorablemente porque entendía que en aquella palabra, pues oiga, si aquella casa necesita esto para arreglarse, hágaselo. No se va a hacer rico, va a reformar su casa.
Sí.
Dará la licencia
a no ver, reparo. Es lo que, yo estoy con Juan Carlos. A veces los técnicos, con todo el respeto, porque son los que al final son los expertos en todo el tema, nosotros somos gestores públicos y políticos, y con mucho cariño, como tú dices, hay que tener mucho cuidado porque ellos también firman. Pero a veces te sacan de las casillas, Diego, de verdad. Yo estuve 4 años y tengo mis técnicos municipales y habían cosas en que ellos le daban, la ley la interpretan de una manera que tú tienes, a ver, estás ahí para ayudar al vecino y a la vecina, no para infringir la ley, pero sí para hacerle más fácil las cosas al vecino o a la vecina. Y te llevaba y decían no, el no siempre estaba por delante, y ese era un cabreo que yo tenía impresionante con ellos. Le dije, pero vamos a ver, es que
un informe negativo no te lleva a la cárcel, uno positivo puede que sí.
Claro, yo me puedo saltar un informe con ellos. No,
negativo te puede llevar a la fiscalía.
Pero hay un tema de calidad de las leyes.
Sí,
hay un tema de calidad de las
increíble.
Leyes.
Increíble.
Yo creo que hacemos leyes de baja calidad y luego no hacemos evaluación de políticas públicas. Que es una cosa que ya es una obligación. Es decir, hacemos política, hacemos leyes, pero luego eso hay que evaluar si tiene el efecto que se busca o no. Entonces, si esa evaluación...
Algún ejemplo tenemos en la cabeza todos.
No, si no hacemos esa evaluación de políticas públicas, no avanza la cosa. Entonces, el problema es que luego el municipal, el técnico municipal se encuentra con una ley que hizo otro y que no desconoce lo que pasa en el mundo local.
Exacto.
Esto pasa mucho, ¿no?
Sí, además que no ha pasado nunca por el mundo local.
Y desconoce los problemas de gestión que él genera con ese título o ese artículo
legal. Leer e interpretar la ley.
Entonces, hay un problema realmente de calidad. De lo que hacemos, del marco jurídico que tenemos.
Yo quería comentar lo que ha dicho Macarena sobre los servicios sociales. Es verdad que hay que ayudar a la gente a solventarle problemas y tal, y que no se acostumbren a vivir de las ayudas públicas. Pero hay también que, de alguna manera, controlar cómo se da, a quién se da y por qué se da. Porque es que muchas veces te chocas con la realidad y la mayoría de la gente conoce casos que hay gente viviendo de ayudas sociales que luego lo miras y dices...
Está mejor que...
Sí. ¿Cómo es que le das ayuda social?
A mí lo que me pone los pelos de punta es cuando papeles, sé que ha sido, ha sido fabricado ese proceso por algún político que quería tenerlo dentro de una red clientelar enganchada.
Sí, lo que pasa es
que algún caso conozco de gente que se ha preocupado de generar esa dependencia a un sistema donde el beneficio...
Eso ha existido siempre. Eso
y
ha existido
independientemente
siempre,
del color político.
Pero algo hay ahora que ha cambiado. Y cuando yo que viví 20 años en un ayuntamiento y viví los años finales de los 90 y viví hasta el 2019, vi el cambio de la administración al principio del año 2000, 2003, 2005, las ayudas eran fírmalas y ya está, y no hay más. Ahora hay una serie de controles, ahora hay técnicos que hacen. En aquella época no. Si yo siempre digo que si yo contara algún día lo que hacía del ayuntamiento, y no digo que he hecho nada malo, sino que cómo se gestionaba, por ejemplo, un ayuntamiento en crisis como era el puerto en el año 2009 y 2010, que no había ni dinero, que teníamos 6.000 euros para todas las fiestas de todo un año, cómo gestionaba pidiendo ayuda a las asociaciones que tú cogías y pagabas directamente. Sí, una cosa que hoy se te ponen los pelos de punta, pero se hacía en este y en muchos ayuntamientos porque era la única forma de...
Yo he firmado letras. Como concejal, porque era un medio de pago y he firmado letras
antes, claro, así, así,
para resolver problemas de empresas que daban servicio al ayuntamiento.
Sí, y
llevar un talón mío al banco y dejarlo en banco para que me diera los 3.000 euros.
Es que no podemos jugar actuaciones de unos años con leyes actuales. Eso nos pasa en muchos ámbitos.
Ni letra, ni cheque,
lo que antes era normal, ahora es ilegal.
La gestión es distinta. La gestión ha cambiado mucho. Se ha controlado mucho el sentido. Se ha controlado más el hecho de que las ayudas tienen que ir todas con su expediente. Luego está, claro, la necesidad real y vuelvo a lo mismo, es decir, la picaresca está en el 99% de las cosas en este país. Uh-huh. Y hay picaresca en gente que prefiere seguir cobrando en negro y si prefiere seguir haciendo sus cuatro trabajitos a la semana y cobrando 300 euros en negro porque no tengo nómina y por lo tanto también tengo las
ayudas.
Carlos,
ahí va yo. Las personas que reciben ayudas sociales, más o menos, deberían dar una prestación social al ayuntamiento, en el sentido de hay personas mayores que necesitan compañía, hay personas mayores que necesitan ir al banco a hacer una gestión, en fin, de alguna manera que dediquen algo de su tiempo por esas ayudas, para ayudar a otra gente, igual que ellos son ayudados, que ayuden a otra gente.
Ni en una serie de Netflix,
eso
más complicado de lo que parece.
Es el problema que
organizado por una administración pública.
Volvemos a lo mismo.
En los años 80 lo llamamos el trabajo social sudado.
Sí.
Y no, a ver, no es ningún disparate. Lo que pasa es que la cultura funcionarial misma rechaza esta idea, ¿no? Del trabajo social sudado. Yo soy partidario de esa idea contra un montón de gente que piensa que no, que esto es una especie de regalo. Pero el problema de esa regalía es que consolida la pobreza. Y lo que hay que hacer es formar a la gente, darle oportunidades de empleo y desarrollo. Y el que no entienda ese proceso, que hoy tenemos recursos para esa formación, etcétera, hay que limitarle las ayudas a lo mínimo imprescindible. Así que a lo mejor la gestión tiene que ser distinta. No te pido un servicio, sino te pido un esfuerzo en itinerario.
Es que cuando una persona de menos de 25 años contempla dentro de su trayectoria vital el hecho de estar cobrando el paro durante un tiempo y le dice eso no puedes hacerlo con esta edad, el paro está para otra cosa, es una ayuda. No, es que yo tengo derecho porque lo he pagado.
Sí.
Yo cuando me hacen ese argumento digo, pero qué falta de poner los pies en la realidad. ¿Puedes mirar tus nóminas de cuánto has ingresado tú de INEM? ¿Quieres ver y cuánto vas a cobrar el primer mes? Esto es una ayuda de todos los españoles para ayudarte en un momento en el que tienes una debilidad. No para que tú en tu plan indebida digas, yo este año voy a estar en el paro.
No tienen
eso está pasando, ¿eh?
No tienen esa perspectiva de futuro. Y te lo digo porque en los planes de empleo social, que lo llevamos, todos los ayuntamientos tenemos esos planes de empleo social, te encontrabas en que luego los técnicos te venían, las chicas de ADL, y te decían, alcaldesa, ellos te ponían en la mesa, mira, ha salido esto por el INEM, esto le hemos hecho en la entrevista, estos han dicho que sí y estos te han dicho que no. ¿Y por qué motivo? Porque al final vivimos en un pueblo y nos conocemos, ¿no? El ayuntamiento no nos da trabajo, pero cuando te lo da, te dicen no. ahora por ese fisco de dinero yo estoy cobrando una ayudita y me voy a hacer unos cáncamos, que si me voy a la mar, que si me voy a no sé qué, y me gano más que lo que tú me vas a dar en 6 meses en el plan de empleo social. Y tú decías, ¿en serio? Pero ¿y qué vistas de futuro?
Y después no hay ayuda para una familia que gana 11.500 euros para comprar los libros de
ella. Y luego, es que la familia realmente que te tiene que salir, que lo necesita, que te partía el alma, porque yo llegué a llamar al Servicio Canario de Empleo y hablar con la directora y un poco más casi me come, porque había una señora con unos problemas que 10 años sin sacarla del INEM, y yo decía... Y luego tenía como una media depresión y queríamos ayudarla. Y yo con toda la buena fe del mundo, no para hacerle un favor ni para ganar un voto. Llamo a la directora y le decía, vamos a ver, ¿por qué esta persona salió? Un poco más y me come. ¿Qué, por qué llamarle? Digo, no, solo quiero, yo no pretendo. Dice, usted como gestora pública debe saber que no se puede adelantar. Le digo, yo no pretendo que la adelante. Le estoy preguntando qué motivo esta señora, usted me manda un chaval o me manda uno de 40 y pico de años, 50, y me dice que no porque está haciendo un cáncamo, hace cáncamos, está cobrando el paro y que él es feliz así. Y esta señora lo necesita, y la tenemos que sacar y no sale en la lista del INEM. Esa es la verdadera actuación que tú ves en los planes de empleo y dices, qué pena, ¿no? Porque realmente el que quiere trabajar y lo quiere hacer no puede. Y luego el típico que sale te dice que no porque me hago mis cáncamos y estoy cobrando. Y no tienen esa. Entonces, para eso está lo que nosotros luchamos mucho, la formación a los chavales y chavalas que no querían una carrera universitaria, no querían la formación profesional. Pues ahí tenemos que luchar las administraciones, que yo estoy de acuerdo. En ese sentido somos ayuntamiento pequeño, pero sí que luché mucho por eso, ¿no? De tener esa gente, encaminarla, ¿no? Que no quiere ni el mundo profesional ni una carrera universitaria. Pero hay que hacer algo con ellos y formarlos. Carpinteros, mecánico, hacerle cursos, es que no tenemos.
Un problema de estructura entre lo productivo y lo social. Y tenemos que hacer una alianza público-privada entre lo productivo y lo social. Porque si no somos capaces de hacer una sociedad más cohesionada a ese respecto, no evolucionamos. Las administraciones solas no van a crear empleo. No. Y las empresas solas tienen déficit luego formativos, laborales, que deben cubrir las administraciones. Y esto debe mejorar. Esto
se tiene que funcionar y trabajar a la mano. Yo estoy contigo en ese
sentido.
Pues,
¿qué les digo? Que yo, sintiéndolo mucho, me tengo que ir porque tengo que estar a la asociación en Santa Cruz. Si no, me pegaría aquí hablando porque hemos arreglado las papas, el incendio, la vivienda. Dejado
hoy, ya seguimos nosotros aquí.
No, pero José dice que no está dispuesto. Yo, igual, le digo adiós hasta mañana y ellos siguen aquí hablando. Pues, ¿qué le digo a Macarena? Que me imagino que te habrá gustado, pues yo pasé un buen rato agradable.
Un placer.
No hemos arreglado nada, pero yo creo que se han vertido ideas muy interesantes todas.
Sí, allí. Entre la idea de uno y otro, yo creo que al final, como dice Juan Carlos, al final en estas mesas pues se consiguen que otros nos oigan, ¿no? Y dirá, pues mira, la idea de ello entre...
A ver si las
ponen pues hemos sacado en muchas práctica. Cosas buenas. Yo creo que para eso estamos, ¿no? Con todo el respeto hacia los demás.
Macarena, gracias.
A ti.
A ver si te veo la semana que viene. Juan
si
Carlos,
quiere.
Bien regresado. No sabe usted que... Seguiremos tirando el carro.
Aquí estaremos cada vez que se nos llame para hablar y para dar la opinión y también a veces está para discutir. Que
también es, bueno, también es sano de discutir de vez en cuando.
De la discusión, Santiago, salen cosas buenas.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y a José Luis, que le digo que si no es por teléfono, es presencial y cada vez que venga por los relevos avisa.
Cuando se pueda.
Si no es el martes, es el jueves, si no es el viernes.
Gracias
a ti. Y querida familia, mañana a las 7:30 nos reencontramos. Recuerden que si no han podido ver el programa completo, lo tienen puesto en los podcasts de GenteRadio.net, que además José lo va a redifundir a la 1 de del mediodía, a las 13 horas y a las 10:30 más o menos. Y que vayan acostumbrándose a participar, que yo este año quiero que participen. 922-388904, apúntenlo. Y WhatsApp que quieran mandar, incluido audio. Si son disponibles, se le ponen en el 686-953-162. Hasta mañana.